Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio desde el puerto de la Cruz en el 95.6 de su dial de FM, la radio líder del norte de Tenerife. Démosle la bienvenida al viernes 23 de febrero de este año 2024, día en el que el caso Koldo pasa a un segundo plano informativo por un tremendo y pavoroso incendio que ayer nos consternaba a todos desde las 5:30 de la tarde. El peor incendio de la historia de la ciudad de Valencia y uno de los peores de la historia de España. Dos edificios de nueva construcción, en concreto del año 2009, en el barrio del Campanal, en la capital valenciana, ardían en menos de 30 minutos. Desde el primera noticia de que se iniciaba en la planta 7 de la torre de 14 plantas, hasta que todo el edificio y la torre aledaña se convertían en una auténtica bola de llama, pasaron tan solo 30 minutos. 140 viviendas afectadas, más de 150 personas desplazadas y desalojadas. Y una noche tremendamente pavorosa después de compartir con todos imágenes desde los medios de comunicación, tanto redes sociales como televisiones en directo, de auténticas heroicidades por parte de los bomberos de Valencia para rescatar a personas que se encontraban atrapadas en el edificio. A esta hora de la mañana ya sabemos que el incendio está controlado, por lo menos no hay riesgo de que se propague. La estructura está en riesgo de colapsar, pero todavía no han podido entrar en el inmueble debido a las altas temperaturas que se alcanzaron en la noche de ayer. A medianoche se pudo investigar a través de unos drones el interior de algunas zonas del edificio y se ha constatado ya la existencia de 4 cadáveres, 4 fallecidos en el inmueble. Sigue habiendo 19 desaparecidos, por lo cual cabe pensar que la cifra de muertes va a superar la veintena. 14 heridos no del todo graves, 6 de ellos bomberos, que insisto, fueron héroes intentando salvar a las personas que estaban atrapadas en este edificio, que en 30 minutos se habían vuelto en llamas. La responsabilidad, todavía no se sabe la causa del incendio, el origen, por dónde empezó esta tragedia, pero el viento de más de 60 kilómetros por hora que ayer soportaba la ciudad de Valencia y parece claramente un error en el diseño del edificio, donde existía una fachada revestida, llamada fachada ventilada, con unos paneles, no de poliuretano, sino de aluminio. Pero esto de las fachadas ventiladas que separan entre el bloque y el revestimiento final, pues una chapita, lo habrán visto en algunos edificios aquí, por ejemplo las torres de Santa Cruz. Hay un barniz exterior y por dentro hay un material de aislamiento térmico que se llama poliuretano, que es altamente inflamable si no está tratado, y evidentemente no estaba tratado. No me quiero ver en el pellejo de aquellos que hayan firmado algún tipo de documento, porque espectacular las imágenes, ¿no? El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto y la suspensión de los actos de las fallas, que esta semana se empezaban a producir. Este fin de semana se va a suspender todos los actos, aunque las fallas se celebran en menos de 2 semanas. Imágenes terribles, la de los rescates, especialmente la de una pareja en un balcón de la Torre Aledaña en la planta 7, que de verdad de película, ¿no? Retransmitidas además en directo y visionadas por todos los que estaban enganchados a las televisiones y a las redes sociales. Es la noticia del día, sin duda, se seguirán conociendo detalles durante la mañana de hoy. La noche ha sido larga y, sinceramente, pues, consternados todos, ¿no? Además, en el caso familiar mío, tengo 2 hijas, como si fueran las hijas de mi mujer, viven allí en Valencia y estaba la ciudad realmente en alerta total. Bueno, pero ayer declaró el señor Koldo González Izaguirre. Se ha quedado en libertad, con restricciones de libertad, sin pasaporte, teniéndose que presentar cada 15 días, pero lo más significativo, o por lo menos a nivel judicial, lo más relevante, es que no quiso declarar ni a las preguntas de su abogado, ni a las preguntas del fiscal, ni a las preguntas del juez. Esto indica en todos los procedimientos judiciales que algo tiene que ocultar y que hasta que no conociese de lo que se le estaba acusando en profundidad, porque el sumario está en secreto y lo que se conoce son filtraciones, a lo mejor intencionadas, hasta que no se sepa exactamente su equipo jurídico de qué se le acuse, cuáles son son las pruebas que obran en poder de la UCO y del juzgado, pues de momento no quiere declarar en ninguna dirección. Todo bajo secreto de sumario, todo lo que sabemos es filtraciones, pero se van conociendo cosas y van oliendo cada vez peor. En concreto, conocíamos que Canarias, Baleares, Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, Comunidad Valenciana, todas ellas bajo la responsabilidad política del Partido Socialista Obrero Español, compraron material sanitario a indicaciones del entonces ministro y responsable de las compras nacionales, el señor Ábalos, y su equipo, entre el que había de destacar este señor Coldo, que no tiene ni el bachillerato acabado, con lo cual no creo que fuera el señor X. Habrá que ir buscándolo y eso es labor judicial, y nosotros simplemente pues intentaremos transmitirle lo que se vaya conociendo de manera contrastada. El PSOE no se quiere enterar de lo que pasaba y transmite que el desconocimiento absoluto, ¿no? Y bueno, pues habrá que creer en esa declaración hasta que se demuestre lo contrario. Pero tontos y gilipollas hay por todos lados, ¿no? Pero es difícil de creer que el señor Ábalos no tuviese ni idea de lo que estaba pasando, sobre todo cuando él personalmente aconsejaba las compras a través de esta sociedad, que casualmente en el año 19 tenía un ejercicio contable de 0 euros facturado y en tan solo un año, y siempre a través de compras de material sanitario para administraciones públicas, pasó de 0 a 53 millones en un solo año, sin experiencia de ningún tipo, simplemente porque tenía el respaldo de los comerciales que tenía contratado, entre ellos el señor Ábalos, aunque no lo tuviese contratado. Bueno, también conocíamos ayer y se lo compartíamos en directo cuando saltaba la noticia, porque la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, concluyó ayer su informe final, que ha trasladado a la Sala del Supremo, donde la Fiscalía General del Estado no encuentra indicios suficientes para investigar por presuntos delitos de terrorismo a Carles Puigdemont y al diputado Rubén Wagensberg, fugado últimamente a Suiza, ¿no? En ese informe rebate el criterio de la mayoría de la Junta de Fiscales, que había aprobado el día anterior y había transmitido o trasladado a la señora Sánchez Conde esta conclusión de que sí existían indicios para investigar al señor Puigdemont y al señor Wagensberg, así como toda la trama de Tsunami Democrático. Pero la señora Sánchez Conde no apreció indicios de delito contra el expresidente, y lo único que dice es que había un rol de liderazgo, pero que no había ninguna trama y que eran simplemente consultivas y tal. Bueno, pues la decisión final sí se imputa y sí se investiga, sí se juzga al señor Puigdemont, la tiene en su mano, que es la decisión final, la Sala del Supremo, donde los jueces tendrán que tomar la decisión de que sí o que no. Reacciones en los independentistas, donde critican, por supuesto, al juez García Castellón y no así a Ángeles Sánchez Conde. Hablan de la politización y del famoso lawfare, pero solamente cuando les perjudica, no cuando les beneficia. Y cualquiera que quiera mirar, que mire. ¿Y quién es el que está politizado? ¿El juez García Castellón es el que sigue instrucciones de alguien? ¿O es la señora Ángeles Sánchez Conde la que sigue instrucciones de alguien? Que cada uno saque su propia conclusión, pero los independentistas dicen que los malos son los que le quitan la razón y los buenos los que se la dan. El juez Pedraza, mientras tanto, pues mete otra pieza en esta baraja. Admite a trámite la denuncia sobre la trama de altos cargos del gobierno del PP, excluyendo al ministro para denostar la imagen de la entonces emergente formación política Podemos, liderada por Pablo Iglesias, utilizando las instituciones públicas para desacreditar y cuestionar la financiación de este partido político. El juez Pedraza, pues también debe ser... este no está en la fachofera, ¿no? Es que esto es patético. Pero bueno, se incorpora una nueva baza, una nueva carta, que por supuesto servirá para distraer la atención y dispersar el foco de lo que ayer era noticia y que hoy parece que ya no lo es tanto. Gracias a un incendio fortuito y a las actuaciones y noticias que van saliendo. Porque también ayer se lo comentábamos en directo, el actual Lehendakari, el señor Urkullu, que no se va a volver a presentar a la reelección, abre el siguiente periodo electoral fijando las elecciones vascas para el próximo 21 de abril. Nuevos candidatos, tanto de Bildu como PNV, que quieren renovar la imagen de los partidos nacionalistas e independentistas, que se disputarán claramente la victoria en las próximas elecciones. Bildu o PNV serán los responsables de formar gobierno vasco. Pero en cualquiera de los dos casos, allá que está el Partido Socialista Obrero Español, que no sé si hará campaña por su candidato o apoyará a una de las dos opciones. Veremos a ver cómo se desarrolla este nuevo periodo electoral y una batalla nueva entre el Partido Popular y Vox para competir por el escaso votos de la derecha en el País Vasco. Nuevo examen en dos meses y la campaña será, por supuesto, por lo menos eso entiendo yo que va a ser así, en clave nacional nuevamente. Y también conocíamos ayer la sentencia del caso Dani Alves. 4 años y medio de prisión y 5 más de libertad vigilada. 150.000 euros de indemnización que ya había sido depositado por el exfutbolista. Y ambas partes no se sienten satisfechas por la sentencia. Van a recurrir tanto la víctima como el ya condenado por violación. No ha habido aplicación de atenuante por ir borracho, porque la juez considera que estaba completamente consciente y era consciente de todos sus actos, y que además por eso se fue tan rápido del local. Y sí le reconocen y hay una reducción de pena por haber depositado 150.000 euros por anticipado, reconociendo que había que indemnizar a la chica por daños. Y una buena noticia, porque ayer volvíamos a disfrutar del juego de Ricky Rubio después de 10 meses retirado por recuperarse de sus problemas de salud mental que había comunicado, ya digo, hace 10 meses. Lo volvimos a ver sonreír y lo volvimos a ver jugar al básquet. No pudimos verlo ganar porque España perdió ante Letonia por 5 puntos, o por 4, sí, por 5, 74, 79. Pero bueno, la alegría del deporte español es volver a ver al crack que con 14 años se estrenó como profesional y que ahora va a compartir con todos nosotros su nueva trayectoria en estos años de vida profesional que les quede. Buena sonrisa la que tenía Rick ayer. Y disfrutemos de su manera de jugar, aquellos que nos gusta el básquet. 2 años de la invasión de Rusia se van a cumplir dentro de pocas horas. En el transcurso de la noche de esta noche, del 23 de febrero del año 2022, se inició la invasión de Rusia del territorio ucraniano, en la misma noche que el señor Casado tenía que pasar el mal trago de tragarse a sus compañeros criticando su actuación con respecto, ¿se acuerdan? Aquello de las mascarillas de Ayuso. Bueno, no se acuerdan porque Sánchez no lo ha olvidado y no lo recuerda cada vez que puede. Quizás estén pasando las fuerzas ucranianas por el peor momento de los últimos 12 meses. Tras la contraofensiva que se prometía muy feliz y que podía haber conseguido o pretendían conseguir rechazar el ataque ruso y hacerlos retroceder hacia su frontera, hoy por hoy las tropas ucranianas están agotadas, le faltan recursos y la Rusia de Putin está instigando todos los frentes ucranianos debilitados por el paso del tiempo. El ejército ucraniano está, aparte de con escasez de medios y munición, escaso de personal, escaso de soldados y con un desánimo importante, así como un agotamiento físico tras 2 años de conflicto. A esto le hay que sumarle la noticia que le comentábamos esta semana, que encuestas de la Unión Europea o en la Unión Europea y en Estados Unidos ponen de manifiesto que la población europea y estadounidense considera que la guerra se está extendiendo más de lo que debía, que ya bastante ayuda se le ha prestado y que es el momento de empezar a pensar que no van a ganar la guerra los ucranianos y que es mejor un mal acuerdo que seguir con esta situación, que no está beneficiando prácticamente a nadie. Ya los chicos a los que se le van a reclutar de manera forzosa en Ucrania no tienen la misma ilusión de defender su patria que tenían hace 2 años. Y gente que va cumpliendo la edad para ir al ejército, antes eran niños, ahora ya son adolescentes. Veremos en qué queda todo esto, pero es un momento crítico en la guerra de Ucrania. En el otro frente internacional sigue estando a la expectativa si se consigue la liberación de los rehenes para evitar la incursión definitiva terrestre en Rafah. Y aquí en Canarias, pues lógicamente llega el caso Coldo a Canarias. Y además aquí en Canarias sin haber aclarado de manera definitiva nuestros queridos casos Tito Berni y nuestro querido caso Mascarilla RM7, que no tiene nada que ver con el nuevo contrato que sale a la luz de una manera cuestionable. Lo que sí está contrastado es que en la primavera del año 2020, con nuestra querida España confinada en estado de alarma por la pandemia y con todo el mundo con un ataque de nervio, el entonces ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el señor Ávalo, recomendó al gobierno de Canarias, en concreto al socialista Ángel Víctor Torres, su presidente entonces y ahora ministro de Política Territorial, que tenía ahí un contacto que podía comprar mascarillas protectoras contra la pandemia, contra el COVID-19, y que la empresa era estupenda. Una empresa que tenía 0 euros de facturación en el año anterior y que no había vendido nada a nadie en su puñetera vida. Pues esa era la empresa residente o con residencia en Zaragoza, le decíamos ayer el nombre, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que es quien ha trabajado para la administración pública sabe lo difícil que es obtener una clasificación como contratista de servicios y de obra. Bueno, pues así, como el que no quiere la cosa, aquí en Canarias le damos, a recomendación del señor Ávalo, a la empresa Soluciones y Gestiones y Empleo de Empresas 4,7 millones de euros para que nos traiga mascarilla. Bueno, pues ya saben que esa empresa está vinculada, según dice la Unidad Central Operativa, la UCO, está vinculada a Coldo García Izaguirre, que en ese momento era el principal asesor del ministro Ábaló y que está detenido en una operación que nosotros estamos llamando Caso Coldo, pero la Guardia Civil, la UCO, la tiene denominada como Operación Del Orme. Bueno, pues seguiremos atentos a lo que se vaya comprobando, pero esto huele fatal, ¿eh? Ahora ya tenemos tres aquí, tenemos que acabar con el caso Tito Berni y no se olvide. Aquí la corrupción en la política canaria al menos no pasa factura electoralmente, porque el Partido Socialista Obrero Español de Canarias ganó las últimas elecciones, aunque ahora no esté gobernando, y en Fuerteventura arrasó. Y ya habíamos conocido lo que había pasado con Tito Berni y el caso Mediador, y ya conocíamos lo que había pasado con el caso Mascarillas RM7, los vínculos con distintas personas. Por cierto, el señor Olivera, que está ahora de jefe de gabinete con Víctor Ángel Víctor Torres, algo tiene que ver con este tipo de gestiones. Y los ciudadanos canarios hemos votado mayoritariamente al PSOE. Es decir, la corrupción está tan instaurada en nuestra sociedad que nos sirve para dar titulares, hablar de cosas, alarmarnos, decir que la clase política son todos unos chorizos, tal. Pero a la hora de votar, nos da un poco como igual. En medio del caso Gürtel, en medio, el Partido Popular obtuvo una mayoría absoluta. Después ya, cuando fue avanzando y hubo con él, provocó una moción de censura. Pero realmente los españoles retiramos nuestra confianza a nuestro partido político, de las que algunos son friki fan, porque nos pongan delante de la cara pruebas evidentes o por lo menos olores suficientes como para saber que eso es un nido de corrupción. Y que si una persona no participa de la corrupción, como dice en este tema el señor Ábalos, yo no tenía nada que ver. Pues mire, usted se tiene que marchar, porque si no lo sabía, es tanto o peor que si lo sabía. Porque ¿quién puso a ese señor? ¿Usted no lo conocía? ¿No sabía de su característica? Y si encima lo hacía dentro de su ministerio, ¿qué tipo de jefe es usted? Que se le pasa por delante 53 millones de euros y usted no se entera. Y cuando usted recomendaba, ¿lo hacía usted o es que le habían abducido o le habían dado una droga para que usted hablara por boca de Coldo, o Coldo hablaba por boca de usted? Es que, si no, en cualquiera de los dos casos, si no se enteraba porque es tonto usted por no enterarse, y si se enteraba porque es un corrupto. Pero en los dos casos debe salir de la vida pública, señora Val. O por lo menos en un país democrático consolidado, con una población con espíritu crítico suficiente, sería intolerable que ese señor fuera ayer a una tertulia de una televisión nacional a decir que no sabía nada. Y los que estaban por allí, incluido Risto Mejida, y por cierto, Ana Orama, se lo permitiera. Y no olvidemos que este señor fue el que sacó las maletas de Daisy, de Delcy, del caso Delcy, del aeropuerto de Barajas, de la T4, sin pasar por ninguna cinta, y sabe Dios dónde fueron. Creo recordar que Ana decía que iban a Turquía a fundir el oro que llevaban dentro, pero Ana está de salida ya. Bueno, pues nada, seguiremos atentos a lo que está pasando. Ayer una buena noticia, porque el presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, el consejero de Obras Públicas del Ejecutivo Regional, don Pablo Rodríguez, la presidenta del Cabildo de Tenerife, doña Rosa Dávila, el vicepresidente del Corporación Insular, don López Afonso, que antes pasó por estos micrófonos, y el alcalde de La Rotava, Francisco Linares, repóquer de ASE. ¿A cuánto sale la hora de la colocación de la primera piedra de la barriada de San Antonio, de los primeros 65 viviendas protegidas en régimen de alquiler? Pues ahí estuvieron todos para poner esa piedra, que ha costado una fortuna ponerla, pero bueno, está bien, venga. Lo que pasa es que a ver si vienen a poner pronto la antena de televisión o la última manita de pintura, que eso es lo realmente importante, que estén operativas esas viviendas. Es una buena noticia, sin duda, se va a construir un par de bloques, 65 viviendas, ya digo, en régimen protegidas, en régimen de alquiler, en el barrio San Antonio, para paliar un gran problema que tiene el municipio de La Rotava. Quien quiera alquilar en el municipio de La Rotava sabe que no existe oferta. Un artículo que leía esta mañana decía que tan solo 9 viviendas por más de 750 euros. Puede ser verdad, yo no tengo contrastado ese dato, pero sí es verdad que hay escasez de oferta, no solamente en el Valle de La Rotava, sino en toda la isla de Tenerife. Bueno, pues la isla cuenta con el mejor maestro pastelero. Entrábamos ayer, el mejor panadero y el mejor heladero también. El galardón de Alexis García como mejor maestro artesano pastelero de España se suman al que obtienen Diego Marín como mejor panadero y Alfredo Marrero como mejor heladero. El que no come bien en Canarias o en toda España es porque no quiero. Pero miren ustedes, buenos pasteleros, buenos panaderos y buenos heladeros. El mejor de España. Y Santa Cruz multiplica por 8 los 5 millones que invirtió en la gestión del carnaval. Ha ingresado más de 38 millones, con lo cual es un tremendo negocio para las arcas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz. Lo que siempre digo, las fiestas, que son populares, que son, forman parte de la cultura canaria, no hace falta fomentarlas con dinero público. Solamente hace falta promocionarlas, que el dinero vuelve. El dinero vuelve, y miren de qué manera. 5 millones de inversión, 38 millones de ingresos. Y todo simplemente por la gestión del Ayuntamiento. Pues ya saben, en tan solo 38 días, 38 millones de ingresos. Se registró más de 1 millón de personas de visita en los 10 días que duraron las fiestas en las calles, que es la participación más importante de las últimas ediciones. Y una noticia que es muy triste, pero hay que darla, porque hay que reconvertir el sector agrario en Canarias. Resulta que la superproducción de plátano, a pesar de la sequía de este año 2023 y la competencia que tienen con otros productos de otras tierras en la península, ha hecho que los plataneros canarios tengan que inutilizar, y apunten bien la cifra, 26 millones de kilos. A 1,50 el kilo. Miren los montones de millones de euros que van a tener que tirar entre la cosecha del año 2023. Y lo peor no es eso, sino que esos plátanos no salen del aire, salen del agua. Y han sido regados con tanta agua como el consumo de toda la isla de La Palma en otras funciones, en otras tareas, básicamente en el consumo humano. Pues ya veremos, van a tener que triturar porque no tienen precio ni para hacer yogures ni batidos. Y esto porque ha bajado las ventas, porque la gente no está dispuesta a pagar 3 euros por un kilo de plátano de Canarias, cuando el de Costa Rica o de otras partes del mundo pues vale menos de la mitad. Así que a destruir una producción de 26 millones de kilos, sí, para haber tirado también el agua. Y bueno, hoy tenemos la visita del Defensor del Pueblo Nacional al Centro de Inmigrantes de Los Raíces. El sábado estará en el puerto de La Restinga, en El Hierro, para conocer de primera mano cómo es la recepción de los migrantes que llegan en cayuco a las Islas Canarias. Y hoy ya saben que A3 Media hace una programación especial desde la Isla del Hierro. A ver si vamos tomando conciencia. Es muy bueno que Ángel Gabilondo tenga tiempo para venir a visitar el Centro de Migrantes de Las Raíces, para que después le cuente a sus amigos socialistas que aquí están hacinados, que esto es un problema real y que no paran de llegar a diario. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El viento es del nordeste, moderado a fuerte, y arreciará por la noche, más intenso en el área metropolitana y especialmente en el extremo oeste, con probables rachas muy fuertes de hasta 70 kilómetros por hora. Por la tarde-noche está nuboso en el norte, con probables lluvias débiles y con intervalos nubosos en costas del sur y poco nuboso en el resto. Y las temperaturas en ligero descenso en general marcarán 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, 22 en Puerto de la Cruz y 20 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy es el Día Internacional, o se celebra el Día Internacional del Control del Mercurio, que hace unos años no sabíamos lo tóxico que era, pero ahora sí lo sabemos. Y hay que tener mucho cuidado. Los termómetros que antes les dábamos a los niños para jugar, ¿se acuerda? Con la bolita esa. Cuidadito, que el mercurio es muy, muy complejo. Y no solamente es tóxico en esas proporciones, sino en proporciones muy, muy inferiores. Y se encuentran en algunos de los pescaditos que a veces nos hemos venido comiendo, precisamente por la basura que echamos al mar y que ellos después comen. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que tienen nombre extraño: Ordoño, Policarpo, Milburga y dos normales, Marta y Rafaela. Felicidades a todos ellos. Una vueltita por la publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Continuamos en las mañanas de Gente Radio, cuando son las 8 y 8 minutos, y le damos los buenos días a don Salvador García Llano. Buenos días.
Salud, Diego, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se te ha planteado esta semanita? ¿Has estado atento a la actualidad?
Pues sí, como siempre, los acontecimientos exigen algún seguimiento. No se dispone del tiempo suficiente para dedicarle a todos la atención que merecen, pero bueno, sí, hemos hecho ese seguimiento.
Es que a veces cuesta más trabajo que otras veces. Hay semanas que son duras de seguir.
Por supuesto, no solo eso, sino que además te produce un cierto rechazo. Tal es así que entonces desvías la atención o te concentras mejor en otros temas que no son los de la cotidiana actualidad.
Pues sí, pero la actualidad manda y desde luego lo primero que tenemos que hablar es el tremendo incendio que ayer nos sorprendió a todos y que nos consternó, porque yo a las 5:30 de la tarde estaba llegando a casa, mi mujer es valenciana, tengo hijas en Valencia, el susto fue tremebundo, ¿no? Porque era en directo ver cómo se propagaba y de qué manera un incendio pavoroso.
Sí, transmitido en directo prácticamente, sí. Aquello fue realmente pavoroso, con una virulencia fuera de lo normal. Los edificios se le veía a todos, o sea, el fuego prácticamente fue invadiendo, fue conquistando las plantas, y luego la incertidumbre de la información, que lógicamente a la espera de poder entrar en el edificio, comprobar detalles y extremos, pues reflejaba también una incertidumbre añadida. Ya hemos visto el provisional balance que se ha hecho y con resultados de muerte. La cobertura de las televisiones también incrementó pues el interés natural de los espectadores, y ha sido un suceso realmente deplorable, muy lamentable.
Es un edificio nuevo, Salvador. A mí lo que me llama mucho la atención es que, siendo una construcción del año 2009, donde ya la reglamentación en España era muy restrictiva con respecto a la calidad de los materiales y las medidas de protección contra incendios, un edificio de 14 plantas se haya visto envuelto en llamas de esa manera tan rápida y que no haya habido posibilidades de evacuar a personas que estaban dentro, ¿no? Por muy rápido que se haya propagado. Me llama mucho la atención. Aquí a alguien se le va a caer el pelo, ¿eh?
Sí, desde luego. La investigación que se iniciará y se llevará a cabo a partir de ahora, pues tiene mucho que ver con los aspectos que dices, ¿no? Recuerdo una película, una superproducción norteamericana hace muchos años, cuando justamente se concentraba en la inauguración de un edificio, de un rascacielos, y que... al final la reflexión que hacen los propietarios y los técnicos es que para qué se construyen edificios tan altos, ¿no? Si luego no se dispone de medidas y no se dispone de previsión para poder afrontar una contingencia como la que surgió. Esto está sucediendo igual, ¿no? Sorprende desde un punto de vista técnico la calidad de los materiales empleados, todo eso que vendrá en el análisis ahora simplemente nos limitamos a advertir eso, el por qué una cubierta de poliuretano, que es un material inflamable y demás, todo eso refleja que aunque la voluntad del hombre, de los técnicos, sea afrontar desafíos como puede ser este, al final, si no están bien consolidados, si no están bien asegurados, si no hay solidez en los materiales empleados, pues nos exponemos a riesgos como el que ocurrió ayer en Valencia, con resultados fatídicos.
Tremendo. La cifra de muertos puede llegar a superar la veintena, puesto que hay 4 confirmados a través de la visualización, a través de drones de las plantas que se han podido acceder y todavía no han podido entrar en el edificio debido a las altas temperaturas y al riesgo, hasta que no tengan garantizada la estabilidad, pero hay 19 desaparecidos. Es decir, que todo apunta a que esto va a ser una tragedia de una gran magnitud, ¿eh?
Lo has dicho con una palabra, una tragedia.
Bueno, pero esta noticia ayer nos quitó un poco el foco de donde lo teníamos puesto antes de las 5:30, que era en intentar saber qué estaba pasando en la declaración de Koldo González Izaguirre, que se negó a declarar ante el juez, que todo indica que algo tiene que esconder cuando no declara ni ante su abogado, ni con las preguntas del juez, ni del fiscal, ¿no? Esto huele todo muy mal, ¿verdad, Salvador?
Un caso deprimente, un caso desmoralizante para quienes todavía pues creen que en la política está la solución, está la canalización de las alternativas a los problemas, ¿no? Y aquí pues en el caso de de Koldo, pues se vuelve a los tiempos en que, es verdad que es un comportamiento individual, de acuerdo, pero se vuelve a los tiempos en que esas conductas proliferaban y producían una desazón enorme, tal es así que no solo el Partido Socialista, sino también las otras organizaciones políticas se han visto, se vieron obligadas a adoptar algún tipo de medidas con tal de frenar aquella racha reprobable y absolutamente indeseable. De la declaración de ayer hay un detalle que me llama la atención, cómo el juez le dejó libre,
sí.
aunque se haya negado a declarar, cómo el juez le dejó libre, pero bueno, en fin, eso es bueno, el procedimiento.
Le ha quitado el pasaporte y tiene que presentarse cada 15 días, ¿no? En libertad,
sí, bueno.
Sí, pero está libre, está libre.
Está libre. En cualquier caso, comportamiento reprobable, comportamiento inaceptable, y seguro que Koldo, si se demuestra que es culpable o intervino en las operaciones, se demuestra que este tipo de comportamientos producen una desazón y producen un descontrol tan grande, una desmoralización tan grande en la población, en los seguidores del propio partido, que realmente son ignorantes. Yo creo que ignoran el daño tan grande que en ese sentido pueden causar.
Y en la credibilidad de la democracia, yo ayer comía con un grupo de amigos y tal, y comentábamos, por supuesto, no podíamos comentar otra cosa, ¿no? Y la conclusión que yo sacaba es que qué triste es que este tipo de cosas tenga tanta penetración en la opinión pública y que el efecto que consiga no es solamente dañar la imagen del partido este que actualmente es el PSOE, porque la corrupción está instaurada en todas las esferas de la sociedad, ¿no? Sino la desazón que provoca en la opinión pública del desapego de lo político, ¿no? Es decir, meten a todos en el mismo saco, es que la política es una basura, es que son un nido de corrupción, aquí está todo el mundo pringado, y empiezan a tirar para arriba, para abajo, para un lado, para otro, y desacreditan a toda la clase política. Eso es lo que a mí realmente me llena de tristeza, ¿no? Porque este tipo de cosas no dañan a un partido. Hoy el PSOE, mañana el PP, pasado a Coalición Canaria. Dañan a la población que no cree en la política.
Claro. Son conductas y comportamientos que producen tal desapego una vez que se demuestre que se ha cometido irregularidades en fin, conductas delictivas incluso, pues, y que a pesar de todos los antídotos que se van poniendo, ¿cómo los sortean? ¿Cómo los van superando? Y al final el efecto es el que apuntas muy bien, ¿no? Yo diría incluso que se resiente el propio sistema, la propia democracia la que sufre, ¿no? Porque el desapego se instala y una vez instalado es muy difícil que se recupere la credibilidad. En este sentido, ahora habrá que aguardar la tramitación de la causa judicial, habrá que aguardar las medidas que se adopten a la vista de las primeras decisiones judiciales que se van asumiendo para ver si la tormenta política que se avecina pues tiene algún hilo conductor o tiene una canalización adecuada. Pero será difícil porque la corrupción todo lo puede, todo lo invade y todo lo destroza.
A mí me da la sensación que una vez más los grandes responsables, las cabezas ocultas de estas tramas, porque parece, y por lo menos si se está investigando, hay una organización que gestionaba todo este tipo de cosas.
Lo doliente de lo que acabas de decir, ni siquiera, o sea, la falta de escrúpulos es de tal magnitud que ni siquiera el sufrimiento a la población, que sí, en aquellos momentos se debatía junto con las autoridades y con las propias administraciones, se debatía para intentar sortear, superar una situación de emergencia total, una pandemia, ni siquiera ahí los escrúpulos llegan, son de tal calibre que ni siquiera ahí son capaces de frenarse.
Es el agravante que tiene esta situación, ¿no? Pasa que la población española últimamente no le da mucha importancia a los casos de corrupción. Han pasado cosas y después las elecciones no reflejan malestar de la población, del votante, ni penalización.
Al revés.
Cierto. Hay mayorías absolutas de partidos que estaban en pleno caso de corrupción y mayorías absolutas.
Efectivamente.
Es una cosa
y
que...
los comportamientos, no, esos comportamientos, vamos a decir, individualizados o personalizados, no repercuten, todo lo contrario, favorecen casi al que ha cometido fechoría, ¿no?
Bueno, pues yo quería comentar contigo que el juez Pedraza a todo esto ha admitido a trámite una denuncia por una supuesta trama también en el Ministerio del Interior, excluyendo al ministro, no sé por qué, pero lo excluye, en la época del gobierno de Rajoy para desacreditar a Podemos. Hace ya unos años de esta situación. ¿A qué viene ahora esto? Es decir, ¿por qué se abre esta investigación ahora?
Esto es difícil de saberlo, ¿no? Porque hay que estar en las interioridades para... Los tiempos judiciales
Que los compre quien los entienda, ¿verdad, Santiago?
Claro, claro. Porque luego además parece que influyen muchos factores, incluso hasta la trascendencia en los propios medios de comunicación, la utilización de ese acontecimiento para contrarrestar, instrumentalizar frente a otra situación política o social que es muy delicada, ¿no? El juez Pedraza ha hecho, supongo, lo que tenía que hacer. Creo que lo que procede ahora es dejar hacer la justicia y ver qué es lo que se va deduciendo de la decisión que se ha tomado, ¿no?
Pero vamos, la política nacional está enturbiada por todos los frentes, es decir, no hay nadie libre de culpa, sí. Y el desapego de la ciudadanía a lo importante que es a la clase política, el empujar a personas con valía a asumir responsabilidades públicas, cada día va a estar más difícil, ¿eh?
Cada día está más difícil, la gente no quiere saber nada, teme, se ha instalado una especie de temor, eso es lo que quiere algún sector político,
sí,
¿eh?
Yo estoy de acuerdo contigo.
Eso es lo que quiere, pero bueno, no seamos tampoco tan pesimistas, no. Y no en el sentido de infundir con nuestras apreciaciones algún temor añadido a esa voluntad o ese interés que pueden tener las personas en acercarse a la política, porque...
Justamente lo contrario, Salvador, justamente, incentivar a las personas que si nos quedamos al margen, los que no tenemos o los que no queremos tener egoísmo por encima del interés común, nos quedemos en el sillón de casa, sino que hay que participar en la vida pública.
Efectivamente. Y esta circunstancia, este cúmulo de circunstancias, esta sucesión de casos, desde luego no juega a favor.
No.
Pero hay que ser consecuentes y aparte de exigir y que se cumpla la ley, las medidas que se adopten en previsión de evitar justamente casos de corrupción sean estrictos. Y las organizaciones, los agentes sociales, en casos así, que actúen, vamos, se suele decir con una frase, que caiga todo el peso de la ley. Sí. Que caiga todo el peso de la ley sobre los autores probados de esta fechoría.
Y a mí me gustaría también incorporar una cosa, que es que la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Y que la duda en estos momentos sobre la clase política está basada en la dificultad que tiene la gente de asumir responsabilidades. Si haces daño a una organización política, apártate de ella.
Claro.
No pasa nada, claro. Porque ahora haya dos o tres dimisiones. Va a dignificar a esa persona que dimita, va a dignificar la formación política que asuma. El hecho de no asumir la culpa, pero decir, como mi imagen está dañando a mi partido, me voy.
Eso lo han protagonizado muy poco,
muy poco.
Pero lo han hecho y hay que valorar esa conducta, ¿no? Ese comportamiento, porque es la única manera de limpiar, de sanear justamente todo lo que estamos hablando.
Pues nada, don Salvador, ¿qué le digo? Que siempre es un placer conversar con usted. A ver si la semana que viene tenemos alguna noticia buena. Hoy tenemos una buena. Hemos vuelto a ver sonreír a Ricky Rubio después de 10 meses de tratarse su problema de salud mental. Ayer no ganó, pero sí sonrió jugando al básquet. Así que esa noticia es buena.
Esa es una buena noticia, en efecto, y hay que ponderarla. Ojalá hubiera muchas como esa.
Verdad que sí. La semana que viene a ver si nos toca alguna. Salvador, buen fin de semana. Salud.
Igualmente, salud.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
8 y 20 minutos de la mañana. Buenos días, don Saúl Ramírez.
Muy buenas.
Se nos colgó Salvador, Saúl, Saúl está en antena, ¿verdad?
Sigo aquí.
Oye, antes que nada, ¿cómo está la cosa familiar? ¿Va mejorando?
Va mejorando. Disfrutando de mi padre ya que está fuera, o sea, que va mejorando.
Ah, estupendo. Pues una buena noticia. Empezamos con una buena noticia, sí. Saúl, porque lo, bueno, que tenemos entre manos, lo que tenemos entre manos no es nada positivo, ¿eh?
Las pocas que te podemos tener, exactamente. Hay que disfrutarlas porque desde luego nos lo ponen muy difícil. Entre incendios y incendios políticos, desde luego que la cosa no es para poner sonrisa.
No, señor. Pues escúchame, yo ayer hacía una reflexión y decía, yo creo que, no sé si en antena o en conversaciones privadas que a veces tenemos el amigo Saúl y yo, que hay veces, hace tiempo que no tenemos ninguna de estas extendidas. Me comentabas, y creo que fuiste tú, seguro que fuiste tú, que cuidadito con el RM7 de las mascarillas de Ángel Víctor, de aquellos 2 millones que no llegaban, porque eso no era nada con lo que había en otra parte de España, en concreto tú me nombrabas en Madrid. Dice, cuando se sepa, se va... Tú ya sabías algo de esto, ¿no?
Se hablaba claramente en los mentideros de la Villacorte, que tanto el ministro Ábalos como el ministro ella tenían muchos problemas porque... si no ellos directamente, sí colaboradores de primera mano suyos, como puede ser el señor Coldo García, estaban haciendo negocio y desde luego un negocio muy feo, que es aprovecharse del estado de alarma que teníamos en este país. Hay que recordar que estamos en mitad de la pandemia, muriendo cientos de miles de personas en los hospitales, con carencias de material quirúrgico, y en vez de aprovechar los canales correctos, que son los canales tradicionales, donde los distribuidores propios han intentado conseguir mascarillas y no podían, pues utilizaban este tipo de empresas, como la famosa ahora Soluciones de Gestión de Empresas, afincada en Zaragoza, una empresa que no era inédita en el campo de la medicina y en el campo de la industria farmacéutica, para proveerse de material quirúrgico, material médico necesario, como eran mascarillas, como eran EPIs y como eran otros elementos que eran fundamentales pues para nuestros médicos y enfermeras, ¿no? ¿Qué ocurría? Que se sabía claramente que estas empresas eran básicamente chiringuitos. Eran elementos instrumentales interpuestos por parte de los caraduras asesores que tienen algunos ministros alrededor para lucrarse. Y como estamos viendo, lo de Coldo y otros que sabrán, que estoy seguro que van a salir y que está la Guardia Civil, además, sigue investigando. Todavía recordaremos que hay varios altos cargos de la época del señor Salvadorilla como ministro de Sanidad que siguen todavía siendo investigados precisamente por contratos irregulares. Hay que recordar que se gastaron más de 2.500 millones de euros en mascarillas de forma directa, sin control, precisamente porque estábamos en un estado de alarma que luego resultó ser ilegal.
No, y además que de los 2.500 millones de euros que se gastaron, ¿qué llegó, qué no llegó, de qué calidad llegó? ¿Es utilizable, no utilizable? ¿Está en las basuras, está en los almacenes? Es decir, había un descontrol absoluto.
Nada, querido Diego, no se ha fiscalizado nada, ni pre ni post, precisamente sobre el material, sobre la calidad de ese material, si ha sido utilizado, si llegó, si fue el material que se intentó comprar o que estaba licitado en esos pliegos. Es decir, el estado de alarma fue básicamente una barra libre para que los caraduras que estaban alrededor de los ministros, vamos a presuponer todavía por aquello de la presunción de inocencia, nosotros sí la defendemos, ellos no, pero nosotros sí, que el señor Ábalos y el señor Illa no sabían nada, pero los caraduras que estaban alrededor, como el señor Coldo García y otros que saldrán a lo largo del sumario, estaban hinchándose, llenándose los bolsillos con el dinero de todos, aprovechando la penuria, la tragedia de la pandemia. ¿Qué hicieron con ese dinero? Comprarse pisos en Benidorm. Seguimos todavía siendo para esto bastante chuscos. Y encima utilizando para pagar la cuenta de su hija pequeña menor de edad. Hay que ser encima cutre y pensar que la agencia tributaria y que la UCO no iban a descubrir esto a primera de cambio. Bueno, vamos a dejar que trabaje la justicia, que en este país por lo menos de vez en cuando funciona. Y parece ser que lo de pisar callos de manera sistemática por parte del presidente del gobierno a todos los poderes del Estado, pues de vez en cuando tiene como respuesta que empiezan a funcionar a una velocidad más acelerada. Y vamos a ver hasta qué sean las últimas consecuencias. Desde luego, a día de hoy, quien lo tiene muy complicado es el exministro Ábalos y actual parlamentario por el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados Español, porque tiene que dar cuenta de como que no sabía nada ni de su mano derecha, aunque él a la niega, él habla de este hombre del que usted me habla.
Sí, muy
todo
bueno.
El mundo sabe que el señor Coldo García era su mano derecha, era el hombre que le llevaba todos los asuntos más importantes, más internos, más personales. Pero no solo él, también guardaespaldas de su primera confianza, como era el hermano del otro imputado, que es el señor Aldama, a la sazón presidente del Zamora, y que está metido en la trama también, y que haya sido, está investigado y fue, bueno, escarcelado o no, pero ha sido liberado con cargos, algo que también sorprende, que no se haya quedado en la prisión provisional, porque la fiscalía no lo ha pedido, alegan que evidentemente ya no tienen capacidad de destrucción de pruebas, que no pueden huir y que no pueden repetir, evidentemente, porque ya no estamos en estado de alarma, los delitos por los que se les acusa, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es sorprendente que no se hayan quedado en alguna de nuestras instituciones penitenciarias guardando que se llegue hasta las últimas consecuencias.
A mí eso me ha sorprendido mucho, me ha sorprendido mucho porque esta gente a qué se dedican ahora mismo.
Lo que dice Penal sobre esto, don Diego, es que en caso de que no haya capacidad de destrucción de pruebas, que no haya capacidad de huida y que no haya capacidad de repetición del delito, no hay por qué pedir la prisión provisional.
¿Y por qué Dani Alves sí está en prisión provisional? ¿Y por qué Dani Alves sí está, lleva un año y pico en prisión?
Correcto. Insisto, en otros casos, como el que ha citado Dani Alves, que ayer, por cierto, salió también la sentencia, 4 años y 6 meses, bastante discutible por parte de todos, porque por lo menos...
La han recurrido todos.
Sí.
No ha contentado ni a uno ni a otro.
Es una sentencia que no ha contentado a nadie, pero bueno, en cualquier caso, como en este caso concreto, es verdad que a este hombre sí que lo han tenido prisión provisional durante más de un año, mientras que casualmente ayer el señor Coldo García y los otros imputados por este caso, que algunos llaman caso Coldo, pero yo creo que deberíamos de llamarle caso Ábalos, a pesar de la presunción de inocencia, porque desde luego era él quien tenía la máxima responsabilidad como ministro de Fomento en aquel momento, y secretario de organización en aquel momento del Partido Socialista, hay que recordar.
No nos olvidemos de eso, era el sheriff del PSOE.
Era el hombre fuerte del Partido Socialista, ¿verdad? Y además el actual hombre fuerte del Partido Socialista, el señor Cerdán, era mano derecha también del señor Ábalos. Es que estos cuatro sujetos, el señor Cerdán, el señor Coldo García, el señor Ábalos y el señor Sánchez, están juntos en el ascenso al poder del señor Sánchez, el retorno de Sánchez como secretario general después de que le echaron. Y esto lo dice el propio Sánchez, bueno, el propio Sánchez no, la persona que le escribe los libros, en el libro que luego firma el señor Sánchez.
Te falta uno, Iván Redondo.
Iván Redondo, correcto.
Que también se lo cepilló cuando no le hizo la ola.
Correcto. Con lo cual, Coldo García no es un hombre, no es ese hombre del que usted me habla, como ahora planteaba, ¿no? Es un hombre que ha estado en el centro de todos los entramados, de todos los entresijos del poder del señor Sánchez desde su llegada y antes de su llegada a la Secretaría General de la mano de Ábalos, de la mano del señor Santos Cerdán y de la mano, evidentemente, del actual señor secretario, ministro de Justicia y de Administraciones, que es el que realmente hoy está haciendo el ridículo día sigue también con el tema de la amnistía. Al final, la realidad es que, aunque algunos quieran negar que ahora conozcan al señor Coldo García, eran uña y carne, estaba enterado de todos los entramados, lleva desde el ascenso al poder de San Sánchez en el centro del poder y de las decisiones, y todo el mundo sabía que para conseguir algo del Ministerio de Fomento había que pasar por su mano. Con lo cual, insisto, habrá que dejar a la justicia trabajar, pero desde luego lo que vamos a ver en los próximos semanas y meses, desde luego yo creo que va a hacer que nos entremezcamos y veamos claramente cómo el latrocinio sistemático que tenían por parte de algunas personas afines a los ministros de Fomento y de Sanidad en aquel momento nos repercute o nos recuerda, mejor dicho, momentos pretéritos de ese Sánchez, de ese PSOE de Filesa, del caso ERE, de los casos de los cursos de formación. Es decir, que eso de que la corrupción sistemática del bipartidismo había desaparecido, no solo no había desaparecido, sino que está más en boga, que más en viva que nunca, y que además nos recuerda por qué en algún momento se pensó que a lo mejor el bipartidismo no era la fórmula perfecta.
Pues sí. Bueno, la operación le tienen puesto nombre en la UCO como Operación Delorme. Delorme tiene que ser enorme.
Bueno, usted sabe que las fuerzas y cuerpos del Estado, cuando eligen el nombre de la operación, es por algún detalle. Entonces ya nos centraremos por qué le llaman Delorme. Que a lo mejor es el nombre de algún edificio de los que ha comprado este caballero un pisito con los beneficios obtenidos por la venta en esta operación espuria, o porque hay algún elemento que les recuerda eso. Pero sí, desde luego la operación se debe llamar operación enorme, porque es enorme el asalto, el atraco que han hecho a las arcas públicas para llenarse los bolsillos aprovechando una situación de tragedia, de dolor y de muerte que tenemos en este país.
Bueno, pues con la variante canaria, que parece que es claro que el señor Ábalos invitó al señor Ángel Víctor Torre a que mirara hacia soluciones de gestión y apoyo a empresas para comprar mascarillas, no los 2 millones de las DRM7 que no llegaron, sino otros 4,7 millones que firmó Julio Pérez con un procedimiento de urgencia que permitía gastar dinero de aquella manera, ¿no? ¿Se va a sumar esto a los casos olvidados de Tito Berni y este que estaba nombrándote de las mascarillas RM7? ¿O este sí va a llegar hasta el fondo y va a costar algún que otro disgustillo al SOE Canario? Porque el SOE Canario pasa, sale indemne.
He visto dos respuestas en el SOE Canario. Una, la del actual ministro de Administraciones Públicas, el señor Ángel Víctor Torres, a la sazón es presidente de Canarias. Allí estaba muy tranquilo diciendo que, bueno, que ellos han cumplido estrictamente con toda la normativa y con toda la legalidad. Bueno, es que claro, es que en aquel momento no había controles. Pues se hacía por procedimiento de urgencia, prácticamente se otorgaba a dedo, y las cantidades que se están hablando incluso superan los 10 millones de euros. Los 10 millones de euros de compra comisión a esta empresa recomendada por el señor Ábalos directamente.
Aquí en Canarias 10 millones. Es que ayer veía yo cifras que iban desde los 12 millones que daba Atlántico Hoy a los 4,7 que daba Canarias 7. Es decir, cada medio de comunicación daba una cifra, con lo cual debe haber, sí, más de un contrato, sí, ¿no?
Evidentemente hay varios contratos, pero en cualquier caso, evidentemente son contratos que se utilizaron otra vez el procedimiento de urgencia, y volvemos a insistir, en una empresa que no tenía ninguna experiencia en la compra de material sanitario. Es decir, no tenían, era inédita la compra de material sanitario por esta empresa, cuando además, bueno, en archipiélago, igual que en otras comunidades autónomas, tenemos empresas dedicadas a la compra y venta de material sanitario con un canal formalizado, con un canal probado, y en cambio encargaron 12 millones de euros de mascarillas a una empresa inédita por recomendación del señor Ábalos, como ha reconocido el señor Ángel Víctor Torres directamente. Pero dice que está muy tranquilo porque se cumplió estrictamente y escrupulosamente la legalidad. A partir de aquí, la otra respuesta que he visto es de la secretaria de Organización del Partido Socialista, que sí que la he visto un poco alterada, a la señora Fierro, diciendo que bueno, que se cumplió escrupulosamente, pero que si tiene que caer la justicia, que se caiga, y que de luego ellos no tienen culpa de nada. A mí lo que me parece sorprendente es que en el día de hoy, el siglo XXI, haya un gobierno que compre a un proveedor sin estar contrastado y testado exclusivamente por la recomendación de un ministro. Desde luego parece que son elementos que uno consideraba que esto estaba sobrepasado, que son elementos chuscos más propios de los años 80 y 90 que del año 2020, que es cuando se produjo esas compras.
Por mucho trámite de urgencia que vayan a negociar, el que ha trabajado para la administración pública prestando servicios o haciendo obras sabe lo difícil que es obtener la calificación empresarial para poder suministrar 4 millones de euros.
Insisto,
eso es muy difícil.
Esto tienen que tenerlo claro nuestros oyentes. Coño, vamos a ver, en el archipiélago hay empresas dedicadas precisamente a la compra y venta de material sanitario.
Que han pasado un montón de filtros, que tienen avales, que tienen.
Correcto. Que están certificadas.
Y que están garantizadas para ser proveedores de servicios y suministros del gobierno de Canarias, del Estado español, de la autonomía, del cabildo, de todas las administraciones públicas. Y han pasado un proceso de selección y filtrado. Y están ahí por algo. Y sin embargo, ahora le dan 4.700 a una persona que tiene cero de facturación en el año anterior en ese sector.
Seguimos sin saber cómo ha quedado el caso mascarillas en Canarias. Seguimos sin saber si se entregaron o no se entregaron, dónde están las mascarillas, dónde está el dinero, si la administración canaria ha recuperado. De eso seguimos sin saber nada. Yo espero, porque parece ser que este gobierno actual, evidentemente de otro color, ha dicho que va a hacer una investigación en profundidad para ver cómo se otorgaron esos contratos y cuál fue la ejecución de los mismos. Es decir, si se entregaron o no las mascarillas, porque claro, estamos hablando de que se pagaron. Pagarse se pagaron, pero llegaron las mascarillas y eran las mascarillas que queríamos y tenían un precio lógico, porque bueno, hemos oído como algunos dirigentes del Partido Socialista se le llenaba la boca acusando a los hermanos de otras presidentas de otras comunidades diciendo que habían hecho un chiringuito, cuando realmente esa empresa sí que realmente era una empresa de ámbito sanitario, que al final se han archivado todas las investigaciones por parte de la Fiscalía. Y sin embargo, en este caso, están haciendo un mutis por el foro, cuando lo que yo creo que tienen que dar son explicaciones mayores de las que se han dado hasta ahora, que fue básicamente un canutazo del señor Ángel Víctor Torres en el día de ayer, diciendo que bueno, que se han cumplido con todas las normativas y que no están muy tranquilos y que bueno, que la justicia haga su trabajo. Pues yo creo que tienen que dar muchas más explicaciones que todo ello. Lo único que me deja tranquilo, don Diego, es que desde luego la UCO está encima, la Fiscalía no podemos decir lo mismo de la Fiscalía,
no.
Desde luego la UCO sí, y el juez de instrucción también. Con lo cual tengo claro que en las próximas semanas vamos a tener mucha más información y yo, si fuese el señor Ábalos, desde luego estaría un poco nervioso.
Yo iría dimitiendo por el daño que le va a hacer al PSOE, ¿eh? Porque por mucho vocero. Por cierto, ayer, hoy, a hablar, De verdad que me dio una, te lo tenía que comentar, lo iba a comentar ayer, pasa que estuvimos muy liados tú y yo. Ignacio Escolar, en un medio de comunicación nacional, justificando y culpando, más que justificando, al Partido Popular por haber iniciado esta investigación a través de una denuncia como revancha por lo que el PSOE le había hecho al hermano de Ayuso. Pero no me yo no he interpretado lo que dijo Escolar, ¿eh? Dijo esto. Tanto fue así que Ferrara le dijo, vaya, te ha pasado, ¿eh?
Sí. La desfachatez de algunos señores que dicen ser periodistas.
¡Tremendo!
El problema de este país es que ya no hay periodismo neutral. Y por neutral, en fin, todos tienen una hoja y una edición, ¿no? Y un pensamiento y una ideología. Pero antiguamente, por lo menos, incluso los periódicos de cabecera, tanto de los partidos conservadores como de los partidos socialistas, El País y el ABC en aquel momento, eran periódicos serios. Y evidentemente tenían una mínima ética y un único código deontológico. Pero lo que pasa con Ignacio Escolar es que, primero, que no acabó periodismo, con lo cual no es ni siquiera periodista, para empezar. Segundo, que es un hombre que vive de lo que le paga el régimen, en este caso el régimen socialista y el Partido Socialista y el gobierno del Partido Socialista. Y entonces va a defender cualquier cosa. Y ya lo hace además con un descaro y sin una vergüenza que nunca ha tenido. A partir de aquí, pues bueno, yo creo que, por suerte, la ciudadanía no es tonta, a pesar de que estemos adormilados y anestesiados en muchos casos, y que van a tomar en cuenta. De luego, defender ayer que hay que acusar al que está demostrando o al que está sacando los casos de corrupción, porque esto es una venganza. Mire usted, decir eso de verdad es un insulto a la inteligencia de cualquier persona de este país.
Pues nada, don Saúl, ¿qué le digo? Que la semana que viene más, a ver si nos dan una tregua y nos da un poquito de felicidad estar informado e informar a nuestros oyentes de lo que pasa, a ver si le podemos contar alguna cosa. De momento ya viene periodo electoral, que Urcullu ya ha dado el banderazo de salida.
21 de abril.
Y el 21 de abril tenemos la siguiente etapa de la vuelta ciclista electoral de este año.
Creo que estamos en un ciclo electoral y es un ciclo de cambio. Evidentemente, el gobierno del Partido Socialista, con los apoyos de toda la amalgama de partidos con intereses contrapuestos, hace muy difícil que esta legislatura, a pesar de que el señor Sánchez ha dicho en días recientes que él tiene 4 años y hasta el 2027 no tiene ningún problema, va a seguir siendo presidente de gobierno, dudo que esto vaya a ser así. Yo creo que los resultados de las elecciones del País Vasco, más las europeas durante este año, va a poner una situación muy complicada como para que pueda seguir estando en el gobierno hasta el 2027. Desde luego, si no consigue ni el apoyo de los señores de Esquerra ni los señores de Junts, y no creo que lo vaya a conseguir porque se le está poniendo cuesta arriba el poder sacar la amnistía como quiere el señor Puigdemont, me hace pensar que tendremos un gobierno breve y unas elecciones anticipadas.
Pues sí. Don Saúl, la semana que viene más.
Un abrazo muy fuerte.
Y que siga esa mejoría familiar, que buenas noticias por el ámbito familiar. Me alegra que vaya la cosa mejor.
Muchas gracias, don Diego. Un abrazo.
Bueno, pues llegamos a la primera pausa musical de la mañana de hoy. U2 nos ofrece Sunday Bloody Sunday.
dormirá.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, como todos los viernes, vamos a hablar de nutrición, de buenas costumbres, con nuestra querida Ana Isabel Blasco de AC Nutricional, con S de Salud.
Buenos días, Diego. Me he quedado ya con AC Nutricional casi de apellido, ¿eh?
¿Verdad?
Pero bueno, es mi vida entera, con lo cual puede ser.
También. Yo hacía, al principio de mi época profesional, la gente decía, soy Pedro González de Agromán, soy Antonio Gutiérrez de ACS. Íbamos detrás, el segundo apellido era la empresa. Ahora ya eso no se hace.
Pero yo recuerdo esos tiempos, ¿eh?
¿Verdad?
Sí.
Y además era como un orgullo, decir, yo me acuerdo de mi época del EGNOR, ¿no? Es decir, Diego Calvo del EGNOR. Y era mi presentación. Y después ya venía la tarjetita de visita, pero buenos días, soy Diego Calvo del EGNOR. Aunque estuviese en, yo qué sé, en un bar tomándome un café.
Hoy en día a veces casi hasta que
No, pues yo cuando escribo en el WhatsApp pongo, hola, soy Diego, me sales en la propuesta que te ponen abajo, soy Diego Calvo de Gente Radio. Porque es lo que digo siempre, para que te identifiquen, ¿no?
Claro, sí.
Pero bueno, en las buenas costumbres a veces no se pierden. Pero estábamos hablando, y tú, lo compartimos con los oyentes, que hoy estamos un poquito de aquella manera, porque ayer me pegó un homenaje con un amigo y nos bebimos un par de copitas de vinos de mar, comiéndonos un pescadito muy sano. Entonces, vamos a hablar de las buenas costumbres, que el pescadito lo hice bien, ¿verdad?
Sí. Además, ¿sabes qué? Nos sale un tema interesante, Diego. Nos sale un tema posible para hablar del efecto del alcohol.
Vale, pues eso lo dejamos para otro día. Pero sí es importante decirle que ayer me comí, además a toda la gente que le gusta el pescado en Canarias, una cabrilla guisada.
Eso es lo que más me llama la atención.
Buenísima. Que la gente no piense que la cabrilla solamente hay que freírla, ¿eh?
Claro que no.
Que se puede comer guisada y es un espectáculo de pescado. Yo me lo comí sin echarle nada por encima, simplemente el caldito que traía.
Es puro sabor.
Buenísimo.
Ten en cuenta que es un pescado
fantástica.
De roca. Es puro sabor.
Buenísimo, recomendable. Eso sí, tiene que ser terciadita, no puede ser la pescadito pequeño, tiene que ser un poquito grande para que guise bien. Y claro, el vino, lo que pasa es que el vino es diferente.
El vino pues es lo que eso, hay que por eso tenemos que hablar un poquillo de ello.
Pues lo haremos la semana que viene, porque íbamos a hablar de un tema que te proponía la semana pasada, que a mí me parece muy interesante porque hay unas malas costumbres, que es el tema de las ensaladas.
Pues sí, Diego, hoy vamos a hablar de un plato popular en todo el mundo, cuyos orígenes se remontan, fíjate, a 600 años antes de Cristo. Ahí aparecen los primeros indicios del consumo de ensalada y se encuentran en la antigua Persia, que se cree que los persas cultivaban una variedad de hierbas y vegetales que consumían crudos, aliñados con agua y sal. Y aunque esto
con agua y sal.
Sí, fíjate, es lo que te iba a decir. Aunque esto son sus orígenes, como verás, las ensaladas de hoy no tienen nada que ver con esta ensalada tan sencilla que se hacía en la antigua Persia.
Bueno, pues para que denominemos a una comida ensalada, ¿qué es lo que debe llevar como mínimo o cuál es la composición?
Vamos a ver.
Porque las ensaladas que llaman ensaladas hoy yo creo que son de todo menos ensaladas.
Es que no hay una definición estricta y universal, pero sí hay algunos requisitos que generalmente se consideran. Por ejemplo, que tiene que tener una base compuesta principalmente por verduras crudas. Que además estas verduras deben ser el componente que ocupe un 50% más o menos del volumen total de la ensalada. Se le pueden sumar otros ingredientes, una proteína, frutos secos, que es aquí donde se nos escapa un poco la cosa. Y por último, pues deben llevar un aliño, o la vinagreta tradicional, o quizá otro tipo de aliños.
Agua y sal, ¿no? Una vinagreta.
Agua y sal, eso no.
Entonces, las que llevan papas no son ensaladas, ¿no? Porque eso no son vegetales, son hortalizas, ¿no?
Si nos ponemos estrictos, que hemos dicho que la base debería ser cruda, pues recuerda que como las patatas no se comen crudas, pues diríamos que no. Pero bueno, lo importante es que la receta sea sabrosa y te guste.
Bien. Bueno, pues en mi opinión, a las personas que les gustan los vegetales se están perdiendo un gran plato como es la ensalada.
Sí, hay muchas personas
a mí me gustan mucho.
Que no le gustan y tienen un nombre, se llaman super taster.
Super tester, no antivegano. Sí.
No, porque son personas que tienen una cierta sensibilidad al sabor amargo de las plantas que viene dado por los alcaloides. El objetivo de este compuesto es destruir a los depredadores. Recuerda que nuestros genes no han cambiado tanto. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque en pequeñas cantidades son beneficiosos para los humanos, estas personas, los super taster, tienen una gran sensibilidad o una alta sensibilidad y tienden a comer menos vegetales. Y por ello pueden tener ligeramente mayor riesgo a algunas enfermedades que todos conocemos, como pueda ser el cáncer de colon. Pero no olvidemos, y aquí Diego Calvo, tú y yo que nos conocemos mucho, sabemos que nuestra percepción del sabor también depende de una combinación de los genes, de la experiencia y de la cultura.
Y de la edad también, ¿no? Porque el paladar va cambiando, ¿no? Lo que al principio no nos gusta de pequeño, después sí. Si tenemos buenas costumbres y buenos padres que nos digan, pruébalo. Pero llega, al final llegan que dicen, pues no está tan malo.
Ahí llego. Los niños pequeños suelen rechazar los vegetales porque sus paladares son especialmente sensibles a lo amargo, como un poquito lo que hemos hablado con los superstars. Al ser un poquito más vulnerables a esas toxinas, ¿no? Y aunque las verduras actuales no representan ningún peligro, por favor, que se entienda, no hay ningún peligro, pues nuestros mecanismos ancestrales de defensa siguen ahí. Por ello, la exposición temprana también va a hacer que se adapten los niños a los sabores. Lo que tú dices, insistir. El gusto del bebé empieza a moldearse desde el útero, fíjate. Y si la madre come brócoli en el embarazo o en la lactancia, habrá menos rechazo posterior.
Eso es científico, no es una leyenda urbana.
No, eso es científico.
Que la alimentación de la madre en la época de gestación y lactancia va a influir en la formación del paladar del niño o niña.
Exposiciones constantes, por lo tanto, desde los primeros años de vida, pues va a hacer que haya una mejor aceptación futura. Y por supuesto, y esto ya esto es de cajón, cuanta más comida industrial incluyas, que es lo que pasa en nuestros niños, cuantos más sabores artificiales, pues claro, menos te va a gustar la comida real, eso es que no cabe duda.
Bueno, pues para que una ensalada sea saludable, se pueda considerar saludable, bien equilibrada nutricionalmente, ¿qué debe tener y qué no debe tener? Pues yo hago una ensalada que le pongo de todo, le pongo millo, dulce, ese que viene en lata, que creo que es de lo peor. Atún. Que no al natural, sino atún con aceite, como Dios manda.
Bueno,
como poco, y a veces le rayo queso y le pongo
queso
una...
No está mal, pero lo que tenemos que definir desde el principio es, con esta ensalada, ¿qué es lo que quiero tener? ¿Un acompañamiento o va a ser un plato único? Eso es lo primero que tenemos que definir, porque en nutrición las cantidades son muy importantes, sobre todo si nos queremos mantener y cuidar. Entonces, si va a ser un acompañamiento, simplemente te ponemos lo que se hacía antiguamente en la mesa de todas las familias.
La ensalada como el pan.
La ensalada con vegetales y nada más, y una buena vinagreta, un buen aceite de oliva y ya está. Ahora bien, si lo que queremos hacer es un plato único, pues ya la cosa cambia. Yo soy fan de las ensaladas para momentos en los que necesito velocidad, porque la puedo dejar preparada desde el día anterior o desde varios días antes y bueno, es una forma muy, muy sencilla de combinar muchos alimentos con una mínima preparación. Pero bueno, te respondo. En la base pondríamos una lechuga. A mí me encanta la lechuga romana.
A mí, la lechuga con aceite, vinagre y sal es mi ensalada preferida.
Pero de todas las
si lechuga, la lechuga está buena, crujiente...
La lechuga romana es que tiene esas características. Digo, es crujiente, a mí me gusta mucho. Pero bueno, están las espinacas, está la rúcula, está el... de moda el kale.
Y los brotes esos que están de moda, que se estropean muy rápido.
Se estropean muy rápido.
Rapidísimo.
Sí. Luego se pueden añadir otros vegetales, el brócoli, que lo puedes añadir crudo o al vapor, los espárragos, apio, bueno, etcétera. Una buena grasa, que podemos añadir aceite, las nueces, la proteína, unos daditos de pollo a la plancha, un huevo cocido, sardinas, que las sardinas...
Qué huevo, buenísimo.
Las sardinas están muy olvidadas, ¿eh?
El bocadillo number one de mi época potente, de trabajar mucho, era sardina, lata de sardina en aceite, con un tomate y media cebolla.
Pues mira...
Era un pan. Eso está bárbaro.
Es que eso tiene una densidad en nutrientes inmensa.
¿Era el almuerzo?
Una maravilla, pero es que las sardinas están muy olvidadas. Podemos meter sardinas, señores, por favor, en la ensalada, atún, gambas, por supuesto, como he vuelto a decir antes, pero ahora para nuestra vinagreta, un buen aceite de oliva virgen extra y un ácido, que puede ser un vinagre de manzana, un jugo de limón, mucho cuidado aquí con los sucedáneos de los vinagres balsámicos, que son muy calóricos. Y
que bueno, son sucedáneos, además.
Son sucedáneos.
Los vinagres balsámicos, si no son caros, no son balsámicos.
El vinagre balsámico es un vinagre carísimo.
Carísimo.
Es raro que tú lo encuentres en el supermercado. Sí, sí. Muy, muy raro. Normalmente en las tiendas gourmet.
Lo que tienes ahí. Y también hay una cosa que me gusta mucho y estoy descubriendo últimamente, que es la salsa de soja. No sé si eso estará bien o mal. Que es a la vez. Le quitas la sal. No le pones sal, le pones
Efectivamente,
soja.
Efectivamente. También es verdad que hay que saber seleccionar muy bien la salsa de soja, porque también existe mucho sucedáneo. Pero eligiendo una buena salsa de soja que no lleve azúcares añadidos. Vamos
como los fiambres, hay que ver qué porcentaje tiene de cada cosa.
Ay Dios, lo que hay que estudiar, ¿verdad? Para comer.
Hay que hacer la compra con la gafa de ver, eso es lo primero.
La gafa de ver
para ver las etiquetas, que son chiquititas.
Efectivamente.
Bueno, pues ¿cómo tenemos que hacer para conservar esas ensaladas y que no se estropeen? Porque si le pones vinagre, ya la lechuga empieza a quitarse esa rigidez, ese crujiente.
Sí, no, pero es muy sencillo. Fíjate, estamos hablando ya del batch cooking, de cocinar con antelación. Entonces, lo primero que nos tenemos que hacer es con un buen bote de cristal hermético, que esto va a hacer que se mantenga fresca durante más tiempo.
Un tupper de cristal vale 9 euros, es decir, que no son caros. De cristal, 9 euros. Y encima no se estropea como los tuppers de plástico, que los metes en cualquier sitio y cogen colores, se estropean cuando los lava con agua caliente. Así.
Cristal, el bote, cristal, la tapa. Sí. Estos son los herméticos de los que yo te estoy hablando.
Que tiene una goma nada más para
Exactamente.
Hacer
el... Y ahora hay unos modernos que la goma va como adherida a la tapa y es que son una maravilla. Bueno, pues tenemos que llenar el frasco hasta arriba para evitar que las verduras se muevan y por lo tanto se aplasten. Entonces, lo importante aquí es el orden de los ingredientes, de manera que lo primero que vamos a colocar va a ser aquellos ingredientes que suelten líquido, como puede ser el tomate. Luego, a continuación, vamos a colocar las verduras que son más densas y las que son más resistentes. La zanahoria, el pepino, la cebolla, pues como a ti te guste ponerlo, rallado, picado o en rodajas finas, lo que sea. En la capa intermedia vamos a poner pues las legumbres o el grano, el arroz integral, la quinoa. Y después, por ejemplo, frutas, que las que mejor funcionan son las fresas, las frambuesas, los arándanos, la manzana.
El fruto rojo y la manzana.
Sí, exactamente. Y ya en la capa superior, lo que tú no quieres, que digamos que se ablande, que van a ser las verduras de hoja verde, que son más sensibles y bueno, para que no se marchiten, las ponemos ahí.
Lo que tiene que ser el 50% del volumen.
Efectivamente. Tú mira el bote, 50% para arriba, ¿no?
Lo verde por arriba y que llene la mitad del bote.
Y luego tú puedes poner también la proteína, los toppings que te gusten, el pollo a la plancha, el tofu, el queso feta, etcétera. Y por último, y esto es lo más importante, en un botecito diferente, la vinagreta. Después tú abres tu bote de cristal y le pones la vinagreta.
Y remueve.
Y claro, por supuesto.
Bueno, pero hay unas bolsas que vienen preparadas que traen esa vinagreta en un sobrito aparte, pero las verduras llevan ahí toda. Hay dos tipos de ensalada, las que vienen en bolsas sin la vinagreta y las que vienen en una especie de tupper de plástico envasado, no sé si al vacío, porque lo abre y no hace plop.
No viene, yo
creo que no viene al vacío.
Además tiene un periodo muy,
muy, muy corto.
Muy corto, sí.
Eso es aconsejable porque hay muchísima gente, yo me apunto también, que alguna vez he comprado del tirón una ensalada y me la he comido en el Mercadona, perdón, lo de Mercadona.
Muy bien. Pues
la florete esta.
Si hay prisa o si es la manera de hacer que muchas personas coman vegetales, no es tu caso, que yo lo sé, pero pues no lo dudes, compramos la bolsa. A mí particularmente me gustan los vegetales más frescos, de hecho lo que hago cuando compro este tipo de bolsas es ponerlas en agua un rato. Porque
aunque digan que vienen prelavadas, que te lo ponen en la etiqueta, esta verdura viene lavada,
yo lo
hago también.
Y es cierto, pero lo que pasa es que cogen ese punto de vida que parece que les falta, ¿no?
Es que además tienen agujeritos la bolsa, las bolsas que vienen ahí mezcladas tienen unos agujeritos para que respire y cogen un poquito de polvo.
Sí, exactamente, pero a mí me gusta meterlas para que cojan ese puntito de vida, ¿no? Entonces, bueno, estas bolsas son una buena idea pues para personas que tienen poco tiempo y también recuerda que hay personas que tienen movilidad reducida y bueno, estas verduras les vienen muy bien porque ya vienen troceadas, ¿no? Y facilitan el consumo en cualquier lugar, como tú me has dicho, así rápidamente me lo como en cualquier lugar y además en muchas ocasiones nos permiten probar nuevas verduras y otras que no conocíamos porque vienen nuevas mezcladas en estas bolsas.
Sí, estas que vienen por gourmet, de brotes de no sé cuánto, y no saben ni lo que lleva. pero lo lees y está, y puesto en la etiqueta.
Sí, sí.
¿Hay alguna manera especial de lavar estas verduras o se lavan como una verdura normal que tiene...?
Bueno, de manera industrial se lavan con agua purificada y se someten a procesos de desinfección para eliminar bacterias y otros patógenos. Esto hace que, la teoría, que reduzca el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Por lo tanto, son una buena opción para estas personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados, porque, ojo, las verduras hay que lavarlas bien, en casa, aunque sean frescas, compradas de la mejor...
Yo había una época que tenía, había una cosa, que un botito que ponía lejía alimentaria, sí, o algo así, recuerdo que hubo una época en que me daba a mí, porque había visto por un microscopio una hoja de lechuga con, sí, un pedazo de bicho que era enorme, sí, y entonces me dio una época en mi vida, hace muchos años. Pero lo dejé de hacer porque...
Ah, no, yo lo hago.
Con lejía, sí, alimentaria, sí, es un botito.
Sí, se la venden en los supermercados.
Sí, 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 la venden. Sí, la venden. Sí,
es que lo hago y te da mucha mayor seguridad.
Vale, pero no te quita ni que aporte proteína,
no, no,
de nutrición,
no, no,
ni te da ningún tipo de...
No.
No hay que lavar mucho después las, no, cosas.
Hombre, tienes que hacer las cosas como te indica
en las instrucciones, que hay que meterlas con agua, en una,
la cantidad
apropiada por litro.
Exactamente, exactamente.
Pero son aconsejables, es decir, que eso, sí, esa manía que tenía yo entonces la puedo volver a tener.
Sí, sí,
sin,
sí,
miedo.
Sí, además eso se hacía antiguamente, pero lo que pasa es que se hacía con una lejía que no era para alimento en sí.
Esta,
¿no?,
es específica.
Específica, sí, sí.
Bueno, pues, ¿qué pasa con el precio de la verdura, que se está convirtiendo en lujo asiático comer verdura? Y más ahora con lo que está pasando en el campo, ¿no? Que están nuestros agricultores reclamando que,
pues tú fíjate,
se le pague mejor lo que se está pagando.
Pues tú fíjate lo caras que son las verduras frescas en sí. Has visto lo que está ocurriendo con lo de la cadena alimentaria, cómo se va el dinero con todos los intermediarios y todo esto. Si además le añadimos el costo adicional de que son estas verduras que vienen envasadas, pues es limitante para algunas personas la compra de esto, ¿no? Para comprar bien y en todos los órdenes, calidad y precio, aquí en Canarias somos privilegiados, porque tenemos los mercadillos de agricultores de los que tantas y tantas veces habla nuestro compañero Benito, ¿no?
Y que a veces no usamos.
Para mí estos supermercados tienen una pega, Diego.
Que no tienen toda la oferta que tú estás buscando, porque son de temporada.
No, porque yo me adaptaría. La pega es que son en fin de semana.
También es verdad.
Y yo para el fin de semana tengo que tener completamente planificado el menú de la siguiente por el tiempo que dispongo. Y por eso estaría fenomenal que por lo menos los viernes estuviera abierto. Fin de semana me es un poquito más complicado.
Bueno, tú me pasas la lista por WhatsApp de las necesidades que tiene, yo te lo traigo el sábado, que a mí me gusta ir al de la Rotava y el de Tacoronte.
Diego, cuando tú sepas las necesidades que yo tengo y que tienes que venir con un camión, no vuelves a decírmelo.
Que tú tienes familia que son pocos, pero comen.
Pero mucho.
Pero comen, comen.
Un día tenemos que hablar de
del volumen de comida en tu
casa. Del volumen
de
comida y del precio medio de la cesta de la compra, porque nosotros somos tres en casa y yo hablo del precio o de la media de mi cesta semanal y de verdad la gente alucina y no te digo, no, yo no compro en la lonja porque no tengo tiempo para ir, pero si no lo haría.
No, pero yo no sé tu presupuesto cuál va a ser, pero yo tengo el asignado de esta semana pasada,
sí,
que lo tengo ya calculado, lo que va de año. Y somos tres también en casa, somos,
sí,
dos fijos y en casa siempre hay tres o cuatro.
Sí.
Yo hago comida para cuatro. A mí se me ha subido de, no llegaba a 120 euros hace un año y poco, a casi 200. A la semana, ¿eh?
Yo a la semana te supero un poquito porque la media la tengo entre 280 y 290, pero te digo que es que nosotros somos tres, pero como si fuéramos seis.
Sí, porque hay dos que comen cuatro.
Hay dos que no se conforman con un yogur, tienen que comerse dos, por hacerte el ejemplo. Pues así
es por los... Pero es una barbaridad lo que ha subido la cesta de la compra.
Es algo que yo, de verdad te digo, no sé qué pagaremos dentro de un año. Yo creo, porque estuve leyendo el otro día un artículo, que se puede llegar a pagar 500 euros, ¿eh?
¿A la semana?
Sí. Me quedé fría. Dije, yo no sé, voy a tener que comprar una gallina,
de
sacar
120
los perros.
A 200, en mi caso, de 120 a 200 estamos hablando de casi el 80% de incremento, ¿eh? Manteniendo pues, lo habitual, ¿eh? Sí. No cambiando. ¿Eh?
Pues si esto se mantiene al alza de esta manera, no van muy desencaminados, ¿eh? Con estos cálculos que han hecho, ¿eh?
Pues bueno, comer sano se va a convertir en un lujo entonces, ¿no?
Pues sí, es un lujo hoy en día, ¿eh? Comer de todo y comer bien, pero se va a convertir en algo inalcanzable.
Bueno, y el impacto medioambiental, que también está tan de moda, el consumir productos a kilómetro cero por lo menos y comprar cosas que se producen en tu tierra, estás ayudando también.
Sí, pero yo, por favor, mercadillo del agricultor, abran un día más, porque es verdad que el impacto es grande. Además, tenemos que, es otra de las quejas de los agricultores, el mercado está lleno de productos que vienen de muy lejos. con precios muy competitivos. Y en el caso de, del que...
Inmadurados en cámara que no saben a nada.
No, es que no sabe a nada, nada. ¿Tú has visto la diferencia entre comerte una lechuga del mercadillo del agricultor y comerte una del supermercado? Es que no tiene nada que ver, es que qué crujiente es.
Total, no tiene nada que ver. No tiene... Yo, el otro día, hace ya mucho tiempo, en un mercadillo, una señora extranjera, no sé qué idioma hablaba, yo creo que era alemana, le pidió a la que estaba despachando, dice, ¿puedo cortar el tomate?
Para verlo.
Y me quedó, y la señora dijo, sí, por supuesto, pum, y además dio a probar el tomate, ¿no? Cosa que me encantó. La diferencia de un tomate de tomate.
Sí.
A un tomate no tomate, al abrirlo se nota.
Se nota hoy.
Pero total, sí.
Sería una indiscreción preguntarte a qué mercadillo
vas. Tacoronte.
Tacoronte, es que Tacoronte es enorme y maravilloso.
Maravilloso aquí de todo.
Sí.
Y además, quien hable mal de él es que no lo conoce. Que hay algún puesto que tenga algún tema del merca, pues probablemente. Pero la mayoría, por no decirte el 90% de lo que allí se vende, viene de las huertas del entorno y de otras partes de la isla, ¿no? Pero son kilómetro cero o kilómetro uno.
Sí, pues fíjate, estas bolsas que hemos hablado de las ensaladas, el impacto tan ambiental, tan considerable que tienen. Porque aunque se están buscando alternativas, que si biodegradables, compostables y demás, no están conseguidas y suelen romperse, por eso es que dificulta su transporte.
Pues Ana, conclusiones y cerramos aquí ya. ¿Qué quieres aconsejar a nuestros oyentes?
Que
coman ensalada de momento.
De momento aportan vitaminas, minerales, son bajas en calorías, el consumo mejora a diario y para prevenir enfermedades. De hoy en día, diabetes, obesidad, algunos tipos de cáncer. Y bueno, como vamos rápido, decirte, Diego, muchas gracias por el espacio divulgativo.
Gracias a ti por compartir estos ratitos con nosotros.
Y bueno, vamos para el próximo día.
La semana que viene a ver si hablamos de los efectos del alcohol sobre el pescado.
Vamos, vamos con ello.
Ana, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente Radio,
tu día.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio y ahora tenemos que hablar de cine porque esta sintonía nos lo indica. Don Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, como siempre, expectante a ver qué nos traes de propuestas para este fin de semana como estrenos en plataformas y en sala.
Pues bueno, pues semana, la verdad es que cargadita con títulos muy, muy interesantes que nos van llegando y que pues ya solo por arrancar con fuerza, pues tenemos que Movistar Plus nos presenta la segunda temporada del Inmortal, que es esa serie creada por José Manuel Lorenzo con Alex García como protagonista y que ponía el foco en la década de los 90 en Madrid y lo que era los Miami, esa banda de narcotráfico que pues dominó la ciudad en aquel momento. Después de los acontecimientos de la primera temporada, pues regresa Alex García en el papel principal, eso sí, un personaje que arranca en un estado bajo porque lo tenemos con una pierna amputada y haciendo rehabilitación. Su digamos reinado en Madrid pues se está viendo socavado por la entrada de competencia mexicana y ante la pérdida de poder pues los Miami van a intentar digamos una apuesta más fuerte llegando pues a acuerdos con digamos posibles aliados también altamente peligrosos presentes en el narcotráfico mexicano. Una temporada que pues apuesta por ser más espectacular, tener más acción, pero sobre todo también por seguir profundizando en ese momento de de dominio del narcotráfico en la ciudad de Madrid durante la década de los 90.
¿Por qué no fiamos de ella?
Estoy muerta, cabrón. Ustedes también están muertos.
Pues vámonos a la siguiente propuesta, Manu.
Pues la siguiente propuesta nos llega con coproducción entre Reino Unido y Alemania. Es una miniserie creada por Peter Harness, que se titula Constelación, y que mezcla elementos de thriller con elementos de ciencia ficción. Aquí tenemos como protagonista a Noomi Rapace, actriz alemana, que en este caso pues interpreta a una astronauta de la Estación Espacial Internacional, que durante su estancia en el espacio pues tiene un accidente bastante grave que la obliga a regresar a la Tierra, pero a su regreso pues las cosas empiezan a comportarse de manera un tanto extraña. Por un lado tiene alucinaciones, pero tampoco termina de reconocer la realidad en la que se encuentra, no termina de conectar con su hija, tiene recuerdos o le faltan recuerdos de cosas que tiene delante, como por ejemplo tocar el piano, y poco a poco pues bueno, iremos dilucidando si lo que nos enfrentamos a una cuestión de estrés postraumático por el accidente o si hay algún componente externo que está provocando pues toda esta extrañeza de la realidad en la que vive. Aparte de Noomi Rapace, pues tenemos a otros actores conocidos como Jonathan Banks o James Darcy.
En el espacio la gente ve cosas. Y cuando regresan, parecen estar al borde de la...
Pues vamos para adelante. Tercera propuesta, y esta sí me apetece mucho. Esta la voy a encajar, sí o sí.
Pues la tercera propuesta nos llega por Sky Showtime. También una miniserie de producción británica creada por Joe Murtagh, que tiene como protagonista a la espléndida actriz Ruth Wilson y a la que acompaña en este caso Darryl McCormack, actor al que recordamos por ser el coprotagonista junto a Emma Thompson de la película Buena Suerte, Leo Grande. En La Mujer en la Pared pues tenemos un caso de ficción, aunque es verdad que la trama pues bebe también algo de una historia real. La protagonista es una mujer de mediana edad que vive en un pequeño pueblo donde pues bueno, tiene una existencia casi que separada del resto de sus vecinos, sufre de problemas de sonambulismo y al mismo tiempo, pues bueno, digamos que su personalidad viene marcada por un trauma del pasado. De repente, un día pues se despierta y tiene un cadáver al lado en la cama, sin ella recordar nada de lo sucedido, sin saber si pues ha sido uno de sus casos de sonambulismo, y cuando empieza la investigación del crimen pues empieza a ahondarse en cuestiones del pasado, y en este caso pues sobre todo la estancia durante adolescente de la protagonista en una institución religiosa. Una cinta, como decimos, con un toque de thriller, y que siempre todo lo que es ver a Ruth Wilson en pantalla pues siempre es un placer. An official investigation has begun
into Ireland's mother and baby homes. Dos capítulos disponibles ya, y después ya capítulo a capítulo, semana a semana.
Efectivamente. Y para cerrar plataformas nos vamos a Netflix, porque nos llega una propuesta que ya es de culto, porque nos llega Avatar, la leyenda de Aang, que no tiene nada que ver con los Avatar de James Cameron, sino que viene de una serie de 2005 creada para Nickelodeon, que tuvo 3 temporadas y que se convirtió en una serie de culto. M. Night Shyamalan hizo una versión para la pantalla grande en 2010 que iba para trilogía y se quedó en la primera entrega porque fue un fracaso rotundo, pero los creadores de la serie pues también en 2012 ofrecieron también en animación una versión, una especie de spin-off titulado La Leyenda de Korra. Ahora, fuera de Nickelodeon, en Netflix, en la plataforma, ha producido pues esta versión en imagen real, formato de serie, de lo que era la serie original, y donde volvemos a encontrarnos con Aang, que es un niño de la llamada la nación del viento, pero que podría ser pues el avatar, el elegido, para poder controlar todos los elementos y así poder enfrentarse pues a la nación del fuego, que lo que busca es dominar a todas las demás. Para ello pues contará con compañeros como Katara o Sokka, y al mismo tiempo pues estarán perseguidos por Zuko, un príncipe exiliado de la nación del fuego que busca recuperar su honor capturando al avatar.
Te necesita Aang.
Manu, pues vámonos a la sala, a ver qué nos tienen preparados este fin de semana.
Bueno, pues empezamos con Políticamente Incorrectos, que es la nueva película de Arantxa Echevarría, directora de títulos como Carmen y Lola o China, que estuvo nominada a los Goya en la pasada edición. Y aquí es verdad que Echevarría cambia un poco de línea y de pues, dos películas anteriores que iban más en una línea pues de drama social, aunque con mucho componente de humor siempre en ella, pero digamos una mirada social a también cuestiones como el racismo, tanto hacia la comunidad gitana como hacia la comunidad china, dependiendo de la película. Pues ahora se pasa a la comedia serpéntica pura y dura, y es que al fin y al cabo, pues bueno, un poco la realidad política tampoco es que nos permita ir mucho más allá del esperpento a día de hoy. La cinta está protagonizada por Adriana Torrevejano, por Juan Luis González, por Gonzalo Castro, por Raúl Sima, y después tiene secundarias notables como Elena Irureta, que la verdad es que tiene un parecido notable con Esperanza Aguirre en esta película. Y es que la cinta nos presenta a dos partidos, Nueva Izquierda y España Liberal, a los dos extremos del espectro, cada una frente a la otra, y lideradas por dos jóvenes políticos, en el caso de Nueva Izquierda, Laura, una joven progre, y por el otro lado Pablo, una joven con digamos ideas muy muy conservadora, pero eso sí, ninguno de los dos con control de su discurso, sino también marcado pues por sus compañeros de partido, por sus jefes de campaña, etcétera. Una parodia de lo que se ha convertido pues el mundo de la política.
España es alegría, menos policía y más filosofía. No te líes, que está Marinos.
Bueno, pues seguimos con producción nacional, ¿no?
Efectivamente, producción nacional, aunque nos vamos a Argentina de visita, y es que La Estrella Azul es la nueva película de Javier Matipe, está protagonizada por Pepe Lorento y por Cuti Carabajal, y nos presenta pues la historia de un músico en los 90, pues en la cresta de la ola, como en un momento de eclosión de la música rock, pero que toda esa eclosión pues la ha llevado también a un punto de ruptura personal, continuo viajar con las giras, siempre dependiendo de los conciertos, con un mundo de alcohol, de drogas y de relaciones poco estables detrás, y que decide frenar, parar todo eso y viajar a Argentina y ahí intentar reconectar consigo mismo. Ahí descubrirá una sociedad pues muy emparentada con la música, y sobre todo pues conocerá a un músico que le ayudará a redefinir su concepto musical.
Porque yo de niño soñé con cantar.
Bueno, vamos a ver la tercera propuesta. ¿Qué nos cuentas de ella?
Bueno, pues para cerrar tenemos dos propuestas, la verdad es que muy, muy interesantes. Empezamos por Desconocido, que es una película británica escrita y dirigida por Andrew Hay y basada en la novela de Taichi Yamada, y que está protagonizada por Andrew Scott y Paul Mescal, dos jóvenes actores ahora mismo en alza dentro del mundo del cine, pero también secundados por Claire Foy y Jamie Bell. El protagonista es un joven escritor que acaba de iniciar una relación sentimental con un misterioso vecino, pero que al mismo tiempo pues viene marcado por su relación con sus padres, que en principio fallecieron 30 años atrás cuando él era niño y que pues está él dispuesto a escribir la historia de sus padres. Cuando viaja a su ciudad natal, que fue el hogar de su infancia, para reconectar y empezar a, también a documentarse para la novela, pues descubre, se encuentra allí con sus padres, pero que no solo que siguen vivos, sino que se mantienen tal y como estaban en su recuerdo. A partir de ahí, por una forma también de reconciliarse con el pasado y de sanar heridas anteriores.
Siento no haber entrado en tu cuarto cuando llorabas. Es curioso, no hace falta mucho.
Pues vámonos a la cuarta propuesta, que esta viene desde Estados Unidos y una no es una maxi producción, pero tiene muy buena pinta,
No, en este caso, bueno, no entra dentro del terreno de las superproducciones, pero bueno, yo creo que con los ingredientes que tiene, pues casi que es apuesta segura. Hablamos de Secretos de un Escándalo, es la nueva película de Todd Haynes, que es el director de películas como Lejos del Cielo, como la miniserie Mildred Pierce, como la película Carol, y que aquí vuelve otra vez un poco al terreno de las relaciones sentimentales, aunque dejando un tanto de lado el melodrama y apostando más por una línea muy muy satírica de humor negro y con cierto componente de thriller. Secreto de un Escándalo está protagonizada por Natalie Portman y por Julianne Moore, acompañados por Charles Melton, y nos cuenta por un lado la historia de un matrimonio que en tiempo presente pues tiene una vida rutinaria, tranquila, ordenada, con sus hijos, pero que en el pasado fueron motivo de escándalo, ya que ella era mucho mayor que él cuando iniciaron la relación y él era menor de edad. Sin embargo, a pesar de eso, pues la relación se ha mantenido con el tiempo y ahora pues hay intenciones de hacer una película al respecto de su historia, y la actriz que la va a interpretar a ella, que es el personaje que interpreta Natalie Portman, decide mudarse a vivir un tiempo con el matrimonio para conocerlo mejor y saber cómo enfocar ese personaje. Esa mirada al pasado para ella, la actriz, prepararse la película, pues vuelve un poco a destapar algunos componentes de ese pasado escandaloso y pues quizás no todo es tan ordenado y feliz en el matrimonio actual.
Kimmy, sí. ¿Cómo eliges los papeles?
Bueno, pues Manu, tu selección musical, tu banda sonora original relacionada con U2 para esta semana.
Pues sí, bueno, hay dos temas especialmente destacados que ha preparado U2 para el cine. El último fue The Hands That Beat America, que es un tema que crearon para la película Guns of New York de Martin Scorsese, un poco con esa idea de rescatar lo que era un poco el concepto original, que era toda esa población irlandesa que fue a Estados Unidos y que supuso la mano de obra sobre la que ayudó a construir Estados Unidos, pero que también arrastró pues un índice alto de criminalidad. The Hands That Build America pues fue una canción en honor a esa población irlandesa que pues fue un poco la base sobre la que se construyó Estados Unidos, y curiosamente pues bueno, no solo viene de la mano de U2, sino que también en la canción pues participan las hermanas Corr, en este caso pues Andrea y Sharon Corr, digamos como parte de la instrumentación de esta canción. La canción estuvo nominada a los Oscar, aunque en este caso perdió frente a Eminem y la canción de 8 millas.
Pues que nos quedamos escuchando la canción de U2 y nos despedimos de Manu hasta la semana que viene. Manu, buen fin de semana.
Hasta la próxima semana. Took your kiss. Oh.
so hot. And these are the hands that built America.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Ahora que me piden salsa.
Bueno, pues ya tenemos aquí la sección de mi querido Benito Regalado. Buenos días, don Benito.
Buenos días, querido Diego.
Hoy me tienes inundado el estudio y además creo que tenemos a alguien por teléfono.
Sí, 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 sí. Es importante
que lo tengamos por teléfono, ¿no?
Sí.
Ceci, buenos días.
Buenos días, Diego. Ahí lo tienes, buenos días,
el equipo completo. Buenos días. Yo me voy, adiós.
A toda la audiencia, Gente Radio.
Muy buenos días, Ceci, a ti también. Pues mira, hoy es un día especial porque mañana vamos a tener el acto, pues yo creo que más importante casi de la piñata chica de Tacoronte.
Casi no, la más importante. Bueno. Importante. Ayer Noemí estaba hablando de todo y dijo, lo más importante es monstruo.
Pues si lo dijo Noemí, yo no la voy a contradecir.
¿Para qué la vamos a
contradecir? Tiene razón. Pues pues nada, tenemos ahora mismo contacto con Ceci por teléfono. Tenemos lo más florido de este evento, ¿no?
Casi los cuatro que van a ganar mañana.
No es posible, pero se lo merecen. Eso y más. Pues
tenemos al ganador de la final que pasado, ¿no?
Sí, tenemos a Pedro Sánchez.
Pérez Castejón, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
No, este no. Domi, que ganó el año pasado, Raico, que se ha preparado potente para eso, y Ceci, que siempre es un misterio, pero siempre trae cosas espectaculares, ¿no?
Ceci, bueno, te está preguntando.
Estilo, cada uno tiene su estilo.
Sí, 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 bueno, pero esa es la magia, ¿no? A ver, cuéntenos, señores, sabemos que nació esta historia de una reunión de amigos para potenciar la maravilla que teníamos de ese carnaval tan pequeñito, pero tan familiar y tan estupendo que es la piñata chica de Tacoronte. Cuenten cómo nació esta historia.
¿Y en qué año?
Pues lo cuenta tú, si lo cuento yo.
Que lo cuente el presidente.
No, vamos, fue en 2015. Y bueno, yo creo que todos he sabido, porque la anécdota es que ya lo hemos contado muchas veces, que fue alrededor de un caldero de atún en salsa que hizo Pedri con unas papitas guisadas floreaditas. Y sí que tengo que contar que mucha gente pregunta el nombre, y el nombre fue cosa de Pedri, que está ahí sentado. Y es súper simpático porque estábamos buscando el nombre y Pedri recordaba que su hermana se había presentado para reina de la vendimia de Tacoronte, que se celebra en septiembre durante las fiestas del Cristo, otro festival dedicado al vino. Pero Pedro no se acordaba bien del nombre y dijo, sí, hombre, sí, tenemos que inventar algo, inspirarnos. Yo me acuerdo cuando mi hermana se presentó a Mis Mostos, y ha dicho que son la reina de la vendimia, pero qué guapo lo de Mis Mostos, ¿eh? Y Mis Mostos se quedó.
Un triunfo.
¿Siempre ha ganado el mismo o ha ganado cada año uno diferente?
No.
Al final ganan todos, ¿no? Porque creo que el premio se lo beben y se lo comen, ¿no?
Sí.
Sí, hay alguno que ha ganado pues hasta tres veces, como Fito. Ha ganado Sergio, también ha ganado una vez. Domingo Lara fue el primero. Domínguez Escobar, que lo tiene sentado ahí, ganó el año pasado. Luego ganó un compañero nuestro, que desde aquí le mandamos al cielo un abrazo fuerte, que es Samuel Ravelo Abreu, que ha fallecido y fue ganador también. Fue su primera participación, subió y ganó. O sea que sí, ha habido varios.
¿Y qué se valora para ganar mismo esto? ¿Qué es lo que contempla el jurado?
Pues mira, el jurado.
Lo guapo
tiene
que son los candidatos.
El jurado tiene delante, aparte de las bases del concurso, pues tiene una descripción, porque muchas veces no son gente del pueblo, y tiene una descripción de cuál es el sentido de esto, ¿no? Del festival de humor, que sean disfraces inspirados en el mundo del vino, que sea algo simpático. Esto es un festival cómico, o sea, de algo divertido, de que la gente vaya a pasarlo bien con la familia, con los hijos. Entonces el jurado pues tiene esas indicaciones de en qué se basa esto. La gran ventaja es que no hay dos disfraces iguales, no hay dos estilos iguales y nunca se sabe qué va a salir detrás de la puerta del escenario cuando se abre. De hecho, ahí tienes tres ejemplos clarísimos. O sea, de un showman como Domi, Pedri, que es de simpatía, siempre de humor, Raico, que se hace, bueno, yo no sé si este año tendremos que traerle una grúa desde los Realejos para montar el escenario, podremos subirle su disfraz en el escenario, pero bueno, que hablen ellos, que están
ahí. Grúas Boni.
¿Nos pueden contar algo de lo que van a enseñarnos mañana? Mañana es el día, mañana es sábado, sí, ya, mañana. ¿Cómo va a ser el tiempo?
Empieza Domi, que...
Domi, que tú fuiste el que ganaste el año pasado.
Yo este año no me presento a... no participo, sino entrego el cetro. Llevo un año cargando el cetro y bueno, ha sido...
¿Pesa mucho?
No, no pesa tanto. De hecho, me he tenido que poner las pilas. Y claro, porque yo de vino sabía poco, el que me gusta y el que no me gusta.
Como casi todo.
Y claro, pues al final, gracias a mi mosto, pues aprendes a rodearte de gente que aprecie el vino, ¿no? Que no es lo mismo que un tío que le guste el vino. O sea, un tío que aprecie el vino y que sepa de vino, pues abre la botella, huele la copa con el vino y saca un montón de notas que uno no ve, pero bueno.
El ser mismo te ha servido a aprender algo de eso,
sí,
¿no?
Sí, el que le gusta el vino huele a vino antes de abrir la botella, ¿sabes? Eso es distinto.
Ayer me dijo alguien cuando estaba cerca de mí, dice, estás destilando vino. Y digo, y me acababa de duchar, digo, pero si te voy a oler a gel. Dice, no, destilas vino. Por cierto, sitio, me viví ayer. Bodega, sitio.
Ah, esa de la de el sitio San Juan.
Sí, sí, buen vino.
Lo hace Pablo.
Muy ya bien. Lo destilé, ya no. Me diga que yo huelo ya nenuco. Bueno, y entonces tú no te vas a vestir este año.
Sí me disfrazo, o sea, sí me
disfrazo. Pero no concursa.
Pero no concurso.
Para no repetir el...
Vamos, empezó el año pasado, que el que gana, lógicamente, tiene que entregar el cetro y está fuera de concurso.
Bien.
El próximo año espero presentarme otra vez.
Perfecto. Bien Pedro, pasado. ¿Y tú con qué nos vas a sorprender?
Bueno... Yo...
¿No puedes adelantar nada? Esto es secreto.
No puedo adelantar, pero...
Grúa no hace falta, ¿no? Para tu...
No, yo soy de las personas que me gusta participar para hacer reír a la gente y ser uno más en el escenario, que es lo que cuenta, y que la gente venga a reírse y a pasarlo bien con nosotros. Todo es... Los disfraces están, todos los años intento hacérmelos, bueno, tengo mis ayudantes, ¿no? Pero que falo y más.
¿Diseñadores de eso? No. ¿Y ustedes?
Bueno, no, ahí todos buscan siempre algo que ellos... Que
alguna ayudita, ¿no?
Sí, pero este año más o menos creo que los tengo bastante divertidos y lo importante es lo que te digo, es pasárnoslo bien, que la gente se ría y sobre todo... Hablaba Ceci antes, el concurso nace en mi casa, pero también nace, yo soy médico del mundo del vino, tú lo sabes, que ya hemos estado aquí otras veces.
¿Hablando de vino?
Hablando de vino en este caso, pero nosotros prácticamente lo queremos hacer también para reivindicar el sector primario. Queremos que el sector primario tenga su valor y que los vinos canarios, que son muy buenos a nivel mundial, porque nosotros somos de los que estamos exportando vinos afuera y hay reconocimientos en todo el mundo. Y no nos dejemos engañar cuando vamos a tomar un vino aquí, nos dice que es de aquí y son vinos de fuera. Y eso es malo para nosotros, malo para el campo, el abandono. Y nosotros a través del concurso queremos reivindicar que hay que apostar por nuestros vinos, por nuestra materia prima, y también el concurso se hace para defender nuestro sector, siempre y cuando, siempre, no perdiendo el norte, sino que sea de humor y risa y que la gente se lo pase bien. Y esa también es una de las cosas que hacemos muy mosto, ¿no? Recuperar.
Es tan importante que el premio es el peso de cada uno en vino.
Por eso Raico tiene una grúa para subirle el traje. Le pone el traje unos pocos de kilos. ¿Con traje o sin traje el peso del
candidato? No, es bueno porque va sin dieta. Va sin dieta 2 o 3 semanas antes. Te aborda todo porque cuanto más peses, mejor.
Bueno, creo que a Raico lo patrocina el Héroe Merlín.
Más o menos. Sí, ahí estamos.
Bueno, adelántanos algo, Raico. tu diseño? ¿En qué está inspirado, por lo menos?
Bueno, está inspirado en una buena vendimia, vamos a llamarlo así. Yo, como buen carnavalero y antiguo murguero, siempre me gusta innovar. Y la verdad que detrás de mí este año tengo un equipo bastante bueno. Tengo a Carolina, que tiene unas ideas, también fue murguera y tiene unas ideas muy, muy buenas del carnaval. Y yo tengo un punto de vista y ella dice, no, este es mejor, vamos a hacerlo así. Y al final ves lo que te dice y dice, coño, pues tenías razón. Y las perspectivas que hemos creado son muy buenas. Desde mi punto de vista, este año me lo he currado. No, bueno, ganar no sé si ganaré, pero currármelo me lo he currado bastante. Este
trabajo año. Tiene, ¿no?
Sí, tiene muchas horas atrás.
15, 16 candidatos, este año es casi batir récord, ¿no? ¿Cuántos son?
Bueno, el año pasado también tuvimos 15 o 16, fueron.
Sí, creo lo máximo creo que hemos tenido unos 17 o bastante, pero este año está... Lo que este año hay bastante competencia porque...
Hay buen nivel de diseño de disfraz, ¿no? Benny, sí. ¿Tú te apuntas a ese concurso este año o no?
No, a verlo, sí.
Al que año que viene sí estaba
apuntado. A verlo, ¿no? No, hombre. Es un club muy exclusivo.
Y para entrar en ese club, ¿qué hay que hacer? Porque yo no creo que te vayan a poner pegas a ti.
Primero que le guste el vino. Si no, no puede entrar.
Si no gusta... Si
bueno, ¿sabes? Importante. Esa parte...
Lo vino de todo tipo, no solamente
vino de Tacoronte. No. En mi caso, además,
no solo tinto.
El de Tacoronte, que es el que defiendo porque tenemos un gran vino. Pero, mira, no me lo he planteado. Igual mi destino también es pasar por...
Con una buena plataforma te ganas mucho, Beni.
Y un buen corsé.
Benito,
dime.
Yo no les digo nada, pero les voy a dejar caer que están invitados prácticamente todos los alcaldes de la isla.
Lo sé.
Consejeros del Cabildo, del Gobierno de Canarias, y muchos han confirmado ya su asistencia porque ya quieren que el concurso vaya subiendo. Entonces, yo, Benito, te diría, es una oportunidad para cualquier persona visualizarse, subirte en el escenario, porque ya tiene mucha repercusión la cosa, ¿eh?
Bueno, pues para el año próximo voy a pedir sitio.
No es obligatorio ir disfrazado para ir de público, ¿eh, Benito? Es decir, las plataformas las puedes dejar para la semana, el año que viene.
Y Benito, de todas formas, si no tienes tacones, yo puedo cederte alguno.
Gracias, Domingo.
Del 44, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, por pie
no. Tacones del 44. Oye, Ceci, pues nada, yo creo que este sábado es una cita ineludible estar en Tacoronte viendo la elección de Miss Mosto, y además hay un programa muy, muy, muy interesante donde cabe todo el mundo, desde las 12 de la mañana hasta altas de la madrugada, por tres escenarios. Así que invitar a todo el mundo, ¿no?, que se pasen por allí.
Exactamente.
A disfrutar de Miss Mosto y de Cita de Mieta.
Lo que queremos es que se llene Tacoronte, porque se ha pensado, evidentemente, esto lleva mucho tiempo, es una cosa que ha hecho el ayuntamiento, y han buscado que haya para todo tipo de públicos, todo tipo de actividades, a todas horas del día, y que culmine con nosotros. Yo sí me gustaría decir, con lo que nos compete a nosotros, que es el certamen, que si ven los festivales de Eurovisión, yo les garantizo que este festival que van a ver mañana no tiene nada que envidiar Eurovisión, porque hay muchísimas sorpresas, está bastante currado, es bastante televisivo el espectáculo este año, y les va a sorprender, ¿eh? Les va a sorprender, porque les digo, hay un montón de gente trabajando detrás, las mesas, técnicos, realizadores, audio, vídeo, conexiones backstage, que hay muchísimas cosas preparadas, y les digo, si ven Eurovisión, pues esta gala va a ser una gala de Eurovisión, pero dedicada al Miss Mosto, el mundo del vino.
Domiciano quiere contarnos algo.
Sí, estaba acordándome cuando Pedro estaba hablando de defender el vino de aquí, que hay que consumir vino de aquí. Yo, desde que llevo el año de reinado, pues me he hecho un tiquismiquis con el vino. Ya no me gusta cualquier vino. El otro día me pasó que
pedí... Eso es el problema de saber de vino, que le vas poniendo el listón cada vez más alto a los vinos.
Claro, entonces te acostumbras al vino de Tacoronte, a vino bueno, que cuando te ponen algo que te sale de... pues no te termina de convencer. El otro día me pasó, pedí vino de la casa, y cuando yo probé aquello le dije al camarero, mire, ¿esto qué es?
¿De qué, o sea, casa? ¿De qué casa
es? No, esto es un Rivera, caballero. No, digo, pues a mí me tocó el Paquirrín, seguro.
¿Y embotellado o sin embotellar?
Sin embotellar encima, o sea,
que
a saber.
Vino, es que tiene delito, ¿eh? Es que tiene delito. Eso lo traen en contenedores de...
Bueno, hay empresas, que no vamos a poner nombre para no darle publicidad, pero sabemos que hay empresas que traen vino y simplemente le cambian la etiqueta y lo están vendiendo como vino canario en sitios que se suponen que son guachinches, ¿no?
Hay que pedir para que te garantice que el vino es nuestra tierra.
El vino granel es complicado.
El vino granel depende...
Hay que saber dónde comprarlo.
el viticultor, el registro sanitario, el registro envasador, que lo elabora aquí, eso hay pocos sitios, te lo puedo garantizar, y cada día menos, porque nuestros abuelos están muriendo y ya no hay relevo. Entonces, pues, para garantizarte que bebas un vino canario 100%, pide un vino con denominación de origen. Es la única manera que sí, te garantice que, garantice que sea de aquí, en nuestra tierra.
Sí, pues yo me acuerdo también una vez que fuimos a comprar una cuadrilla vino de romería, el vino de romería, a la laguna, a la calle San Juan. Y nos tenía el tipo allí preparado un vino que era de Jumilla y no se escondía. No se escondía, decía, no, este es de Jumilla.
Yo, bueno, al revés, si te lo dicen, es tu libertad.
Pero esto vino de romería, digo, pero es un vino de romería. Eso lo lleva la gente para la romería.
Sí, lo que pasa que.
Es escándalo, ¿no?
El problema es que. Bastante. El problema simplemente es que te lo venden como si fuese de aquí y.
Sí, es verdad que a mí me lo dijeron. Claro. Es de Jumilla. Claro. Sí, no, claro. Y no estaba malo, pero no era vino de aquí. Y dice, claro. Esto es vino de romería, digo. Aquí hay algo que no, de la romería no me cuadra. Aquí hay algo que no me cuadra. Sí,
vino de las romerías de Jumilla.
De hecho, nosotros en el COSO, uno de los años, pues yo llevé mi tractor agrícola y íbamos repartiendo vino nuestro, vino canario, 100%, y íbamos dándole vasitos de vino al público, y fue maravilloso ese COSO, porque gastamos dos garrafones de vino dando vasitos de vino y la gente es súper feliz.
Mañana 24 hay una concentración de agricultores en Santa Cruz y hay una. Van a ver, porque has hablado del tractor y digo, este igual va mañana.
Yo quiero ir, lo que pasa que.
No te va a dar tiempo, ¿no? Es a las 11 de la mañana.
Ya, pero con el tractor tengo que salir a las 10.
Es que si vas con el, si vas con el tractor y con el vino dando vasitos de vino, a lo mejor.
A ver, seguro triunfas
con el tractor. Tiene que depilarse las piernas, Diego. Tiene que depilarse las piernas para mañana.
Cuando tenga las piernas como los brazos, Ceci, tiene que empezar hasta tarde.
Claro, claro. Entonces, imagínate. No me los distraigas mucho. Pedri está todo el año reivindicando el sector primario, la agricultura.
¿Cómo tiene que ser?
Y es verdad, es así. El sector del vino son los jardineros de nuestra isla, son los que hacen que mantengamos el paisaje que tenemos y que es el que hace que vengan los turistas. Entonces yo creo que mañana lo podemos perdonar para que esté concentrado, para que dé el show en la pista por la noche, Mis Mostos 2024.
Pues sí, que lo podemos perdonar. Pues, ¿qué te digo, Ceci? Que mañana seguro que nos vemos por ahí, que no te pongo cara en el que falta de Mis Mostos por conocer. Así que mañana estaremos
por Como te dije, Diego, estás invitado. Cuando llegues, entra detrás del escenario para que conozcas el espectáculo de dentro y te tomes algo con nosotros.
A ver si me recupero del vino del sitio que me bebí ayer para beberme mañana el vino de Tacoronte. Ceci, hasta mañana.
Gracias, y gracias a toda la audiencia, Diego.
Pues hasta bonito mañana, que te digo. Despedimos aquí a los amigos hasta mañana, que los veramos a todos. No sé si lo identificaremos con sus disfraces.
Sí.
Por el tamaño, el color de la barba,
algunas sí, algunas sí.
En el backstage lo reconoceremos después ya.
¿En el backstage se bebe?
Sí. algo se bebe. ¿Menos agua?
Pedro, Domi, Raico, gracias por haber estado por aquí. Y mañana nos vemos en Tacoronte.
Pues nada, muchas gracias también, gracias a la audiencia, y nos vemos el próximo viernes. Ya les contaremos quién ganó.
Sí, seguro que sí. Bueno, pues segunda pausa musical de la mañana de hoy, y con esto nos despedimos del homenaje que le hemos hecho esta semana a la banda U2. New Year's Day. Y aquí estamos ya en el tiempo de tertulia para casi concluir el programa de hoy, que tenemos una sorpresa para después de la tertulia, si llega la invitada. Pero ya tenemos aquí a los tertulianos de hoy, que son todos comunistas. Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Macarena Pulido, buenos días.
Buenos días. Macarena Pulido, yo soy Macarena Fuente.
¿Pero por qué te digo Macarena Pulido?
Porque me está cambiando.
Te lo voy a decir, porque la mujer de mi amigo Venceslao Arredondo se llama Macarena Pulido y te pareces con ella.
Pero encima, suena más fuerte Macarena Fuente.
Sí.
O sea.
¿Y el segundo apellido cuál es?
Fuente Soca.
Fuente Soca. No, te digo porque voy a colocar Fuente Mira, Soca para que ya el Pulido se me quite. Te digo siempre Macarena Pulido.
Me presento Macarena Pulido.
¿Te parece? ¿Te parece a mi amiga Macarena? Un beso para Macarena, que está en Sevilla.
Un saludo.
Abogada de ella, muy leñera. Y Venceslao, que también es un abogado muy leñero, pero muy leñero.
Qué bueno.
Y Patricia Fernández, porque a ti no me puedo equivocar, porque un día te dije Hernández y me miraste con una cara y digo, nunca más.
Me vas a comparar.
Nunca más. Nunca más.
Hernández con los Fernández, ¿eh? Oiga, bueno, eso es cuestión de clase. Nada más.
Total. Pues a puta te tengo. Voy a mirar si te tengo puesta en la escaleta como Macarena. No te tengo bien puesta. Te tengo puesta bien, te tengo puesta bien.
Pero ¿cómo, cómo cambia la sintonía, ¿eh? La de los lunes que suele venir a la tertulia, ¿eh?
La del lunes es más dura que esta.
Es más dura, ¿eh? Esta es más suave, más relajada.
Es viernes.
Ah, ya hoy es viernes.
Es viernes.
Pero si nos tenemos que reactivar hoy, ¿eh? Para disfrutar del fin de semana.
Que además es el fin de semana de piñata, que hay en el puerto hay lío, ¿no? En Tacoronte seguro. Y en Buenavista también hay carnaval.
En Buenavista.
Yo voy a premios esta tarde. A las
¿Premios de qué?
De Tiempo de Canarias.
¿Tiempo de Canarias van a premiar a Coldo? ¿O a Tito Berni? ¿O a quién?
No sé a quién van a premiar, pero esta tarde.
Pues mira, a Tito Berni.
¿Capaces son?
A Tito Berni lo premiaron en las elecciones de las elecciones de mayo, que salió, vamos, es que ni
volvieron
se notó.
Volvieron a ganar.
Oh, por eso, en Fuerteventura arrasó.
Hasta en Santa Cruz ganó.
¿Y te dan un premio a ti en Tiempo de Canarias?
No,
mi amiga,
no,
mi amiga la jefa de Tiempo de Canarias.
No me da, no, tu amiga no, ni...
No es amiga mía, sí, era amiga. Sí, era de UPyD, tú lo sabes, ¿no?
Sí, lo sé, lo sé.
Lo sabes, lo sabes. De Ciudadanos no. Creo que no llegó a estar.
No.
Pero UPyD era UPyD, ¿eh? Buena chica, buena chica. Yo sí. Creo que la única persona que en esta isla cobró dinero del partido político UPyD.
La única.
Secretaría la personal única. Del fallecido Antonio de la Guardia. Sí. No hablemos más. Vale. Buen sitio, Tribuna de Canarias, y está mejorando mucho su calidad informativa, que lo sepa yo.
No, es Tiempo de Canarias.
Tiempo de Canarias.
Está un poco espesito hoy.
Ah, entonces, perdona. Fuera.
Es que decía,
¿por qué será que estoy espeso yo hoy?
Viernes.
No sabía que era UPyD.
Estaba mezclando. Perdón.
Yo creo que te cogí.
Viernes tarde.
El jueves te lo cogiste como un viernes.
Esa cabrilla, es que tendría esa cabrilla.
Esa cabrilla. Antes las cabrillas venían rellenas, ¿eh?
Sí, ¿no?
Y sobre todo, de Guinea Ecuatorial y de todos esos sitios.
Esto era producto kilómetro cero porque esto era de aquí seguro. El pescado sí. era canario. Hablaba.
No, pero venían rellenitas, ¿eh? Sí, ¿no? Rellenitas otras cosas. Sí,
bueno, yo no. Yo lo que pasa es que
bueno,
la bautizamos con algo que no era
quedó
pescado.
Un residuo. Y
como no está entrenado, le cuesta.
Claro.
No, es verdad, eso. Oye, ¿cómo se nota, Cuando uno estaba todo el día comiendo fuera de casa y tomando vinos y tal, llegaba, aceptaba una botella de vino perfectamente. Ahora te tomas una botella de vino. Bueno, yo me tomo una botella de vino y así estoy hoy. Macarena Pulido.
Macarena Pulido.
Y Tribuna de Canarias.
Por eso lo dije. Pues yo no sabía.
Bueno, déjalo que diga.
Estaba despistado. Vamos, nada.
Déjalo que diga.
¿Te dan un premio o no te dan un premio?
Me van a dar premio a mí. Yo voy a los premios. Bueno, ya me lo darán.
Te pueden dar premio a la empresaria mejor vestida de Tenerife.
Por ejemplo.
Bueno, sí.
Tremendo premio ese.
Pues yo le decía a José que hagamos. Ahora hace todo el mundo premio. Atlántico hoy hizo premio.
Hombre, hacerlo por su trabajo, ¿no?
Sí.
Que se lo den por su trabajo.
¿Tú te crees que no le da trabajo vestirse bien? Que no le da trabajo.
Hombre, la presencia también.
Yo siempre me he vestido bien. De toda la vida que me conoces, muchísimos años.
Sí, es verdad. Pues la verdad es que sí. Patricia, pues tenemos que hablar de una cosa. De una cosa que no habla nunca, que hoy no está hablando nunca nadie de este tema, el caso Coldo, ¿sabes algo? No hay nadie hablando de esto.
¿Y ese quién es?
Uno que está metido en otro caso que se llama el del Orme. A mí me gustaba ese caso. El caso del Orme. Es decir, de lo grande que es, le puso la UCO, le puso caso del Orme. Ahora le estamos poniendo caso Coldo, caso Ábalos. ¿Hasta dónde va a llegar esto?
Ábalos. Casa Tito Berni.
Bueno, Tito Berni va por otra rama, ¿no?
Sí. No, hay muchas ramas, porque ya están saliendo
más. Y RM7, el de los coches que traía mascarilla.
Y lo que queda por ver.
De hecho, en la portada del ABC hoy sale. Sí. Ángel Víctor Torres. Sí.
Porque le recomendó a Ábalos. Y además, eso ya no es cuestionable. Es decir, Ábalos le dijo a Ángel Víctor: tengo una empresa en Zaragoza que se va a dedicar a traer mascarilla. Como ya el gobierno de España tira la toalla, que somos incapaces de traer EPI, cómprenselo ustedes a esta gente que te las van a traer de buena calidad.
Pues sí.
Y después no sabemos dónde está.
El tema.
Sabemos lo que nos ha costado.
Lo que no llegó. Lo que nos costó.
El tema, y bueno, y yo puedo entender desde el punto de vista empresarial que los empresarios pues quieran ganar dinero, ¿no? Pero en el peor momento que hemos vivido en los últimos años, pues que gente se quisiera aprovechar de esto, ¿no? Y realmente yo puedo hasta entender el tema de los contratos de emergencia, contratos que se saltaban toda la regulación, etcétera, etcétera, porque estábamos en una situación crítica y complicada y yo creo que eso está perfectamente justificado, ¿no? Pero lo que no entiendo es que haya gente que se quiera aprovechar y se han aprovechado de eso, ¿no? Porque los beneficios han sido enormes, ¿no? Y después ya, pues claro, cuando muchas veces uno quiere lavarse su conciencia, ¿no? Y siempre echar la culpa a los demás y otros partidos son los que son corruptos y en el tuyo no miras tu ombligo, pues eso es lo que le pasa al Partido Socialista y sobre todo al señor Sánchez, ¿no? Ahora parece que nadie conoce al señor Coldo, ¿eh? Y yo, que estuve allí en el Congreso de los Diputados, te puedo asegurar que al señor Coldo detrás de fuera dije Ábaco, ¿eh? Fíjate, el subconsciente como me saltó.
Eso es que yo de estilo vino yo.
Fuera dije Ábaco. Al señor Ábalos lo veíamos detrás de este señor, que yo decía, ¿y qué pinta este
es
hombre?
Como para no verlo.
Era asesor. Sí.
Es como para no verlo, porque saca la cabeza
asesor
a la policía.
Asesor personal.
La cabeza y doble
asesor
cuerpo.
Personal que ha pasado. Ha pasado por...
El currículum especial.
Sí, las puertas de las lucecitas rojas. De las lucecitas rojas.
Lo conocerían allí en el sitio donde trabajaba antes.
Me corto la cabeza que sí.
¿Verdad?
Sí, seguramente lo conocería alguno. Conocería allí.
O algunos.
Algunos.
O algunos.
Y le dijeron, afíliate al partido. Sí, claro. Yo te hago asesor.
Que necesitamos seguridad.
Exacto. No, que yo te hago asesor.
No, pero en serio, ¿no? Y después...
¿Qué nivel?
Es el nivel, ¿no? Esa es la palabra, el nivel. Lo pongo a este señor, que no sé, no sabemos el currículo, lo sabemos, ¿no? Lo que es.
Hombre, la vida laboral la tiene, es pública ya.
Es pública. Y lo pongo en el Consejo de Administración de Renfe.
¿Y en qué asesoraría Ábalos, este señor? ¿En qué asesoraría? ¿En materia digital? ¿En transición ecológica?
No, tenía bastante que asesorar, ¿eh? Era importante el asesoramiento que le daba.
¿Cómo se llamaba la venezolana que no pisó tierra en Madrid?
Delcy.
La Delcy. Yo estoy segura que...
Las maletas sí las pisaron. Se cargaba él. Sí. Es grande para cargar maletas.
Pues yo creo que es la que cogió a Delcy en brazos para que no pisara el suelo.
Claro, posible. Allí estaba, desde
luego. Como está alto y aquella era chiquita. Pues a lo mejor
es un disparate, de verdad.
Es una locura.
Es un disparate.
Es una vergüenza.
Y que nadie quiera ahora mismo responder, porque ahora yo he escuchado.
La cara de Sánchez en Marruecos. Sánchez, que no sé qué estará haciendo allí.
Sí.
Arreglando el Pegasus.
Sí,
Eso es otra, ¿no? Esa es otra. A mí,
40 minutos.
A mí los datos, aparte de este caso que es gravísimo, y por eso tenemos también jueces independientes y van a seguir adelante, a mí lo que me preocupa hoy. Salió el dato de que hasta el 15 de febrero llevamos 11.000 inmigrantes. 11.000 inmigrantes. Sí, esas son las cosas que espero que el señor Sánchez se haya ido a Marruecos a solucionar.
Hoy está aquí el señor Gabilondo, defensor del pueblo, en Las Raíces. Hoy, y mañana va al Hierro.
Está en el Hierro hasta toda la tele, porque está espejo
público. Hoy está Antena 3 en el Hierro, haciendo el programa espejo público, y los telediarios también los van a hacer. Sí. Pero a mí me parece interesantísimo que Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo, invitado por el diputado diputado del Común, por Rafael Llanes, pues están en el centro de las raíces actualmente, en este momento.
Pues yo estuve ayer en el Aeropuerto Norte y habían allí de migrantes saliendo. De menores saliendo, pero yo no te exagero, aquello eran dos o tres aviones, ¿eh? Era una cosa exagerada de cantidad de gente, porque tú sabes que un aeropuerto ¿qué? Lo que dice, en horas Sebastián, de vuelo Madrid, 11.000
los que han venido, lleno,
puntual. Pero aquello eran todos, y lo que me sorprendió que había un montón de niños de 5 o 6 años, sí, pequeñitos.
Y el procedimiento, ¿y estaban en el aeropuerto para salir?
Para salir ayer, y los tenían en la planta de donde llegas con los coches de alquiler, que es la planta antes de llegar a la planta de salida del aeropuerto, y estaba aquello lleno, que yo fui a coger el coche y que no podía ni caminar.
Y hay un protocolo que diariamente en el barco de armas que va de Fred Olsen, que va de Hierro a los cristianos,
tienen
un cupo.
Fíjate que
para inmigrantes.
Sí, vienen todos porque los adultos los quitan y lo que sí se quedan son los menores, y creo que hay como 300 menores en el Hierro. 300 menores en el Hierro, una población de 5, que son 7.000 habitantes, pero que viven 5.000 o 4.000, sí, porque la gente vive en las islas mayores.
Yo creo que menos incluso. Sí, porque empadronados en el Hierro hay muchos que no viven en el Hierro.
Pero viven en Gran Canaria o en Tenerife o incluso Península. Y imagínate, 4.000 o 5.000, 300 menores, que el problema es...
Bueno, pues es una buena noticia, que en el aeropuerto haya menores cogiendo aviones, quiere decir que los pactos o los acuerdos que...
Es lo que me llamó la atención.
Que están repartiendo a menores por las islas, ¿no? Bueno. Han mandado 61 millones para atender a esos menores.
No, para las islas, ¿no? Yo creo que lo están mandando a la península. Para la península.
Por eso, de las islas a la península.
En las islas los mandan en barco, que es más barato.
De una a otra.
No, sí, no, hombre, está claro que ese acuerdo... Ese acuerdo que asumió el señor Sánchez lo tiene que cumplir, y esa ley tiene que estar, ¿no? Porque esto yo siempre lo he defendido desde el principio, ¿no? Canarias no se puede hacer responsable de estos menores, ¿entiendes? La ley del menor no se hizo precisamente para dar amparo a los menores que vienen de fuera, ¿no? A menores no acompañados, ¿no?
Para los locales, para los sino, que
se hizo para los de aquí. Entonces, oye, que Canarias se tenga que hacer responsable con sus propios recursos, por algún dinerito que venga del Estado, es que esto es una injusticia.
¿Pero no crees que hay un negocio gigante detrás?
Hombre, claro que hay un negocio.
Como en casi todo.
Hay un negocio.
Porque yo estoy seguro que hasta las guaguas, iba a decir autobús, las guaguas que los trasladan.
Es que no se puede ir a tanta feria.
Hombre, claro.
Patricia. Tanta feria, no se puede estar.
Se le pega lo del autobús. El autobús.
Y después habla autobús.
Todavía no he ido a feria.
Nos falta que diga.
Con la de abril está puto.
Nos falta que diga el vosotros, porque si dice el vosotros, bueno, ya.
Iba a decir autobús.
Ya no te conozco.
Es verdad que tanta península a uno se le pega. Las guaguas cobran hasta más, y las alquileres de las viviendas donde están, porque yo lo sé, en la Orotava.
¿Tienes alguna conocido que esté cobrando alquiler del gobierno de Canarias?
5 euros por niño diario.
No alquilan las viviendas, alquilan por niños
diario, 25 euros. Y si tienen 20 o 30 niños, que hay casonas de la Orotava, hay una casona, la que está enfrente de la policía local, que está lleno.
Lleno.
Y ahí hay...
La gente,
no se ha visto en otra, el propietario. El propietario de la casa no se ha visto en otra, porque hay quien alquilaba ese caserón enfrente de la policía local.
Sí. Bueno, y luego hay chales en el Pinalito, en las cuevas hay otro.
Bueno, en el puerto también tenemos...
Y a 25 euros.
Entero.
25 euros niños.
Pero ahí no son menores, ¿no?
No. Bueno, ¿cómo que menores? Tienen que ser menores.
Sí, pero...
Entre
16 y 17 años, porque yo los he visto y ya no son niños de 5 o 6 años.
Que luego el problema de estos menores, pobrecitos, que los enseñan a leer. Sí. A leer vienen, pero aprender español. Pues la mayoría vienen con saber leer y escribir, no son de selva, son gente con una educación.
Sí, con una educación.
La cosa es que estos niños cuando cumplen 18 años te hacen ¡pum! Y a la calle.
¿Y qué hacemos?
Y son niños. ¿Y porque 18 años al final siguen siendo niños. Sí. Son
adultos. La solución es muy complicada.
Pero la solución no puede ser tampoco que aquí no se pueda hablar de este tema, ¿no? Ahora han sacado la polémica.
La solución debería ser que la hablaran. Buscáramos la solución.
Sí, pero oye, por una broma, un mal chiste de Pepe Benavente, ¿no?
La que la han liado.
Pero hombre, me parece exagerado. Que lo hayan llamado racista.
¿Quién se atreve a hacer un chiste hoy en este país? ¿Quién se atreve a hacer un chiste? No se puede hacer chiste.
Ni con un gordo.
Con nada.
Pero es que aparte con
un bajito.
Con un pelirrojo, sí.
De momento.
Y con un macho alfa también.
Hasta que salga.
Al macho alfa, sí, le fue.
Hasta que salga el pelirrojo.
Pero a mí me parece.
Pero mira, hablando de eso, yo echo de menos que mi partido, que es el tuyo,
sí,
no esté ladrando en Madrid, en el Congreso de los Diputados, esto. Ladrando, ¿eh? Que esté peleando, me refiero. Una forma de hablar vulgar que acabo
pero,
de decir.
Sí, sí,
lo pero hemos... no se les oye nada. Lo único que se les oye es la coalición canaria.
No, hombre.
Hablas de la inmigración,
el
¿no?
Tema, sí,
la inmigración.
El tema de la inmigración lo tocamos el mandato anterior. Cuando yo estuve hoy, era no, casi diario.
Tú no estás ahí ahora.
Ahora no lo sé.
Tú no, no estás ahí ahora.
Ahora yo ya no lo sé.
Pero no he escuchado ni a los socialistas. Yo no sé si Vox hay algún canal. No, no tengo ni
hay
idea.
Una comisión de insularidad.
Pero
sí, no, Vox solo tiene ahora un diputado, nada más.
Y la única sí, que ha gritado ahí de inmigrantes, y lo reconozco, y hay que reconocer Cristina. Las cosas, es Cristina.
Cristina.
Sí, pero vamos a ver. Vamos a ver. También
por mucho menos echaron a Leguina del PSOE.
Pero, ¿de qué?
Por mucho menos de lo que acaba de hacer Patricia, lo echaron a Leguina. ¿Te acuerdas cuando dijo que Ayuso?
Pero bueno, yo creo que es sincera cuando habla. Claro. Es que las cosas hay que decir.
Y pidiéndole a su diputado que sea canario, la oficina del tema del diputado canario.
Diego, no se puede tener miedo a hablar porque llevas una fuerza política detrás.
Pero que yo no,
si hay que reconocer las cosas.
Cuando viva del partido, a lo mejor me callo, pero mientras no viva.
No, yo de todas maneras, viva o no viva.
Solo afiliada.
Viva o no viva, tienes que hablar. Y los afiliados son los que hablan.
La camiseta, hagan el favor, la camiseta que dice María Jesús Montero. La camiseta y el escudo.
Díselo al
Viva el Betiman que pierda.
Díselo al paje.
Aquí, de verdad. Cuando una política le hace esa reflexión a un militante, es decir, que usted es de un partido político, la camiseta tiene. Usted,
hay que
usted,
sudar.
Que yo no soy del Atlético de Madrid, yo soy del PSOE, pero no soy del Barça. Sí, yo tengo que, aquí no soy incondicional, gane o pierda, sí, el entrenador es malo.
Exacto.
Mire usted, aquí pero están los partidos políticos, se critican a los laterales derechos.
Pero le hemos hablado muchas veces, incluso en la tertulia de los lunes con Gaspar Sierra, ¿no?
Es decir, envenenado.
Que está envenenado completamente. Lo hemos hablado desde el punto de vista de que en el PSOE ha desaparecido toda esa crítica que siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido, sí, en un partido como el Partido Socialista. Hoy día
lo llevaban a gala, el presumían Sánchez, de ella, del debate, sí, interno, ¿eh?
Sí, el Sánchez, sí, se ha cargado todo ese debate interno, toda esa discrepancia, nadie puede decir.
Pero fíjate cómo es el Sánchez, que al único que ha ganado las elecciones por mayoría absoluta arrasando, que es Paje, sí, se lo quiere cargar.
Se lo, claro, hombre, porque
claro, exacto, claro, es que
hay
se,
que ser
y se lo cargará. Y
lo
se
dijo
cargará
ayer Jordi Sevilla, lo que le están haciendo a Paje le recuerda al estalinismo.
Sí,
claro,
a las,
sí,
políticas estalinistas.
Claro. Sí.
Y ya Sánchez lo ha hecho en otras ocasiones. O Ávalo, a Iván Redondo, a Carmen, sí, Calvo. Se no se los cargó así, tiqui, tiqui, tiqui. Simplemente, sí, porque les hacía sombra.
El que, claro, el que le hace sombra, él va por él.
Pero qué triste, ¿no?
Y a mí me gusta
eso. Si lo bueno es que te dan más luz tener, claro, los pegados que tener.
Pero es que
fuera,
no hay, claro, yo no he visto,
pero él se rodea de
ninguna
gente,
autocrítica después de las elecciones de Galicia, donde pues no, se han hundido completamente, porque 9 diputados, un partido, sí, un partido constitucionalista, un partido como
un partido
es,
que tiene que estar,
que tiene que estar 9 diputados. Pero es que en alguna tertulia en esta casa he escuchado a algún representante del Partido Socialista defendiendo a la Pontón, y yo digo, pero ¿qué haces tú defendiendo a la Pontón? Lo hemos escuchado, y tú lo has escuchado
y diciendo que también lo han dicho aquí en ese micrófono que tú estás sentado, el que ha ganado las elecciones en Galicia se llama BNG, que es el que más ha subido en votos.
bueno, eso
que,
ya.
Que yo, es que no, que aceptan, digo, bueno, no aceptan las cosas.
No, entonces no ha ganado las elecciones, sino simplemente ha subido más en votos. Eso no es, sí, ganar las elecciones. No.
¿Eso es subir votos?
Bueno, el triunfador de las elecciones es el BNG, entonces ya rectifico, el triunfador.
Sí. Bueno, pues pero estás defendiendo a, sí, Pontón. Pero eres, pero, y digo, pero entonces, ¿para qué te presentes? No te presentes.
Voten a Pontón.
Claro. Bueno, pero eso realmente es lo que va a pasar al Partido Socialista en las comunidades, como puede ser Cataluña, yo estoy convencido.
Ya viene las vascas.
Cataluña, sí, las vascas ahora en abril, pues le va a pasar igual, porque claro, está entregado
ya
a Bildu, entregado a Bildu y no le va a quedar más remedio.
Lo miedo es que no gane el PNV, que gane Bildu. Ese
va
es
a ganar.
Sí.
No, Podemos y Sumar van a ser transparentes y van a ir todo ese voto como ha pasado en Galicia. Sí. Va a ir al independentismo.
Claro,
y va a ir a Bildu.
Y va a ir, y el PSOE va a tener que diferenciar y va a tener que optar entre apoyar a Bildu y apoyar al PNV, con lo cual va a tener un problema.
¿O al PP? Bueno, Pachi López fue el Lendakari,
sí,
gobernando,
sí, pero bueno, pero va a ser,
pero
va,
que estuvo bien,
va a tener yo creo que Bildu ahora mismo va a ganar las elecciones, como está el panorama en el País Vasco, va a ganar las elecciones y Bildu va a querer gobernar en solitario.
Bueno,
y
a lo mejor la fachosfera le tiene preparada una algo,
no,
algún juez de esto de la fachosfera, sí, tiene algo guardado para salir ahí
para Bildu. No lo creo. Ay, no lo creo. Ay, ay. Pero ese es el objetivo de Sánchez. No, eliminar de, su partido.
¿Vieron la cara de Sánchez en Marruecos ayer?
Estaba descompuesto.
Sí,
estaba
descompuesto
que está la
y la
cara...
salida de Patabanca diciendo que el caso de Coldo, su querido Coldo, guardaespaldas personal, era porque el hermano de Ayuso había también cobrado. Sí.
Ah, bueno.
Exacto.
Bueno.
No es lo mismo, ¿no? Es decir, una persona que se dedica a la representación comercial y que cobra 200.000 euros por una comisión de una gestión, que es su actividad profesional, a un asesor de un ministro que lo que hace es coaccionar a administraciones públicas para que paguen un sobreprecio para comprarse un piso en Benidorm. Es decir, no tiene nada que ver.
Pero es que además es como un rollo que no debe ser completo, porque a mí no me digan ustedes.
Coldo
que,
o Sánchez.
Coldo es completo.
Coldo es listo.
Coldo es listo por 15 millones de comisiones. Para llevarte 15 millones tienes que ser muy
bueno,
listo.
Ahora, sí, exacto. He visto una noticia que la Audiencia Nacional, Europa Press, está diciendo que es 1.000.000 y medio porque es el 10% del beneficio declarado. Una sociedad que te había pasado de 0 a 53 millones con un beneficio declarado de 15. Se llevó el 10% del beneficio, 1.000.000 y medio.
Millón y medio.
Bueno, es poquito también.
Oye,
poquito.
1.000.000 y medio.
Yo no lo gano toda semana.
No es nada. Se nos cae del bolsillo, vamos.
Ni al año. Pero comparar eso, además. Eso ya se pasó por los tribunales, ya pasó la denuncia, lo
sí.
pasó.
Sí, se archivó.
Está absuelto completamente.
Y como dijo Ayuso ayer, me gusta la fruta.
Pero fíjate tú, ayer tenía que una.
¿Lo dijo otra vez?
Sí. Otra vez, sí.
Sí.
A toda esta gente le recuerdo que me gusta la fruta. A toda esta gente le recuerdo que me gusta la fruta.
No, pero lo que me gustó fue cuando dijo. Y no están limpios de cordo y paja.
Sí, la verdad,
de cordo y paja.
Me gusta la fruta.
Eso no lo escuché.
Pero este país va a llegar a unos límites de disparate absoluto. Yo ayer, no sé si lo he comentado yo esta mañana, creo que sí, que se lo he comentado a Saúl. Escuchando entre el incendio de Valencia que me tenía tal y Pascual, pues. Y creo que fue por la mañana, pues estaba yo en la cocina. Ignacio Escolar dijo que Ferraras le llamó la atención. Dijo textualmente que la culpa del caso Coldo la tenía el Partido Popular, porque había denunciado en revancha al caso de las mascarillas del hermano de Ayuso, había denunciado la compra de mascarillas en el Ministerio de y se quedó tan a gusto. Entonces Ferreira dijo, gracias. No puedes decirme que los casos de corrupción de tus amigos son culpa de quien denuncia el caso de corrupción. Es decir, okay. Por vengan. No, se quedó Ignacio Escolar un poco diciendo, creo que me he equivocado en el planteamiento.
Sí, sí, sí.
Estoy moviendo el ordenador y tal. Pero lo digo.
Corrígelo.
La que saltó por la subida de patrimonio del Coldo. Y
vamos, había una denuncia del Partido
Popular.
Pero no de ese contrato, sino de los contratos.
De todos los contratos del Ministerio.
Del Ministerio.
Eso es verdad, que Ayuso dice, oye, vamos a ver, aquí solo se va a investigar uno, bueno, vamos a investigar todo y ya veremos.
Y esto no es más que empezar.
Y si esto lo trasladamos a Canarias, pues vemos cómo desaparecieron 5 millones de euros, que no sabemos dónde está, porque yo me acuerdo de Ángel Víctor Torres, vamos a recuperar esos 5 millones. Es que me gustaría al actual gobierno de Canarias preguntarle de esos 5 millones cuánto se ha recuperado.
Fernando Clavijo ayer anunció una investigación con respecto al tema de las compras de mascarillas durante la pandemia. Ayer lo anunció, una investigación.
Me parece muy bien. Que hubo una rueda de prensa cuando el PP denunció con coalición, que estaban los dos, con creo que era Carlos Ester y Alberto Estebanes, que querían investigar, pero no salió porque tenían mayoría, por supuesto, pero ahora sí sale.
Ahora sí, Fernando lo anunció ayer que iba a abrir una comisión de investigación parlamentaria.
Que tiene que haber.
Y Sánchez, si yo soy Sánchez, hago lo que ha hecho el Partido Popular, aportar a toda esta gente, decir, bueno,
perdona, claro, no tiene investigación nada interna del gobierno de Canarias, no parlamentaria, una investigación del gobierno de la administración.
Sánchez dijo en su rueda de prensa que él desconocía todo eso, como siempre, y le preguntaron, pero oiga, apartar al señor Ávalo, ¿tiene algún tipo de motivación específica con esto, no? Y dijo, no. Bueno, él que siempre te dice que no, y después que sí, ¿no? Porque lo que está claro es que alguien tan influyente como Ávalo, que lo hayan apartado del ministerio, tiene que haber una razón de fondo muy importante. Y eso lo sabe Sánchez, porque lo apartaron, lo arrinconaron. Al principio estaba arrinconado en el Congreso, lo dejaron. Él no intervenía. Cuando salió de ministro, no intervenía. Yo lo miraba, yo decía, este tío es el hombre más feliz del mundo. Pero allí ni hacía absolutamente nada.
Porque no quería que...
No, claro.
Porque había cosas gordas
detrás. No intervenía. En las comisiones, yo estuve en alguna de las comisiones donde él estaba, no decía absolutamente nada, como pasota y demás, ¿entiendes? Yo digo, bueno, si se viene aquí a trabajar de esa forma, pues claro, así los españoles están enfadados con sus representantes, ¿no? Porque si esa es la forma y después...
Lo que pasa es que fíjate cómo es el ruido diferente, ¿no? Bueno, también es que es verdad que el 80% de la prensa es de izquierda. También, ¿verdad?
Cierto,
periodista. Sí. Entonces, el ruido que sí llega a ser el Partido Popular.
Hombre, claro.
El bombo y platillo, bueno. Sale que te quitas afiliada al partido para que no te señalen por la
Hombre, vida. hasta la vicepresidenta está la de 00. La de 00 en Galicia, ¿no? Una de
estrella. Galicia 00. En la camiseta.
00, ¿no?
0 sumar, 0 Podemos.
00, ¿eh? Porque eso estuvo buena, ¿no? Hasta la vicepresidenta ayer estuvo bastante dura, ¿no? Muy dura. Vamos a ver.
Es que no le toca nada.
¿Eh? No le toca nada y no le queda más remedio porque con los resultados que tuvo en Galicia.
Pero que ni su pueblo, la pobre. No sacó votos ni en el pueblo de ella.
No sacó
votos. Ni la familia la quiere, por lo que veo.
No la reconoce, yo lo digo. Es que no la reconoce. Ha cambiado tanto de cuando vivía en Galicia a cuando vive en Madrid. Tú le pones una foto de cuando vivía en el pueblo morena. De Galicia y su. No se parece. Sí. Tiene 20 kilos menos, tiene el pelo diferente color, diferente tamaño. La nariz sigue siendo la misma, pero está endulzada con unos rasgos de la pintura de la cara que no tiene nada que ver con el maquillaje que se hacía. No, cambió radical. Si tú pones de cuando vivía en Galicia a cuando está, no tiene nada que ver. No, son dos personas.
Y estéticamente, cuando aquellas primeras legislaturas donde ella estaba, ¿te acuerdas? La forma de vestir,
tal. Sí, el hachazo en la frente, en el flequillo.
Del flequillo.
Sí, vestida de Podemos, que de, va como de armadas, todas las pobres.
Entonces ahora va disfrazado y va disfrazada entonces.
Muchacho, que ahora va con bolsos de 3.000 euros. Así y ahora yo también soy ministra. Con bolsos de 3.000 euros, no me voy a decir las marcas.
¿Pero son de verdad o son de rastrillo?
Son de verdad.
Con la buena gente que da a su mujer.
Esos son de verdad, olvídate. Esos no son de rastrillo.
Así para que se vea como las del PP. Las del PP
llevan el bolso en el codo para que se vea. ¿No te has dado cuenta de eso? Alguien me lo dijo un día y es verdad, tío.
Que van con el bolso así para que se les vea.
Tú ves a una mujer.
No critica a las mujeres del PP.
Según cojan el bolso.
No, es que me lo dijo él a mí porque salí aquí y salí.
Pero ¿cómo se nota que es el PP? Porque yo la concejala. Las diputadas que conozco de allí son gente muy normal, ¿eh?
Que sí, muchachas, pero si
no, tú te sientas a ver en la televisión y ves cómo va saliendo una, no hace falta que veas de dónde viene, simplemente cómo lleva cogido el bolso.
Y lo dijo,
según lo lleve cogido desde el PP o desde el PSOE.
Pero es interesante aquí, cuando era la tertulia de las viernes de mujeres, que salíamos todas, y salíamos todas distintas, y dice, pero es que lo hacen todas. Y yo,
perfecto, dice,
pero
el PSOE,
clavado,
el PP.
Cada quien la costumbre de cogerlo aquí, el bolso.
Las del PP lo llevan normalmente en la izquierda, porque la derecha hay que tenerla abierta para dar bofetada. A la izquierda y con la
derecha. Para las puñaladas que te pueden dar.
Yo el bolso lo llevo en el centro. Ni izquierda ni derecha. Yo voy al centro.
Y las del PSOE lo llevan abajo, en el suelo.
La suela lleva en la mano en el suelo.
En el suelo para ir corriendo. Para ir recogiendo los
billetes. La casualidad que salimos todos aquí y me quedé con eso y me he fijado. Y pues tienes razón.
Es verdad, pero si no se lo dices, pica. Tú eres el PSOE.
Qué gracioso.
No, bueno, yo ya te digo, yo las que conozco pueden haber, claro que las puede haber.
Oye, es broma.
Para acabar, que nos tenemos que ir concluyendo ya, que ya hemos visto que ha llegado la invitada al estudio y no la vamos a hacer esperar mucho más. Yo quería comentar con ustedes la puesta de la primera piedra más cara del universo, porque estaba el presidente del gobierno canario, la presidenta del Cabildo de Tenerife, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, el alcalde de la Orotava, el consejero de obra, no le cabía ni un alguien más para coger la piedrita aquella con una pala.
La 65 de vivienda de San Antonio.
Sí. Calcula el costo de la hora de poner esa piedra.
Pero vamos
la unidad de obra más cara de toda la obra. no me digan que no.
Todos los concejales del Ayuntamiento de Orotava también.
Tremendo. Sí. Esa piedra tienen que ponerla allí, pero deberá ponerla en un monumento. Pues, la piedra más cara de la historia. Sí. ¿Es necesario ese tipo de actuaciones?
No. Porque a mí me con las 21 viviendas del hierro no se hizo. Y con las viviendas de la Gran Canaria, creo que en la aldea eran, no sé dónde, las del 15 de la, bueno, de un pueblo de Gran Canaria, que ahora no me acuerdo, Tampoco sí, sí.
Pero hombre, yo creo que es un acto importante.
Muy importante, yo estoy
importante
de acuerdo,
porque
estoy de acuerdo.
¿Cuánto hace que no se construye vivienda?
En la rotaba de promoción pública.
De promoción pública.
No, no,
decenas de años.
Las últimas son las del 21 del Hierro y las 15 de Gran Canaria, que fueron el año pasado.
Por eso.
No, pero en la rotaba, hace que, vivienda pública. Hace
¿pero
que
por qué?
Hace...
¿Porque fueron todos los cargos pesados?
Todo.
¿Y eso que tiene?
Porque ¿y no eso quién lo promueve?
Eso bonito, al final.
Eso es Instituto Canario de la Vivienda.
El
Ayuntamiento cede el terreno.
Licitado en la legislatura anterior.
65 viviendas en régimen de protección especial para el alquiler. Es decir, que eso es la novedad más importante, que no van a vender esas viviendas a gente con pocos recursos, sino que van a facilitar el acceso a esa vivienda a gente del municipio de La Rotava que no tenga posibilidad. Y en el régimen de alquiler.
Yo creo que como está la situación de la vivienda en Canarias, sobre todo, ¿no? Por los problemas que tenemos. Yo creo que esa es la mejor solución. ¿Por qué? Porque las personas pueden cambiar su economía, ¿no? Y puedes ser, al principio, puede ser partícipe de tal, pues te adquieres una vivienda con unas condiciones muy favorables y oye, y a lo mejor después hasta algunos las han vendido y demás, ¿no? Es verdad que el sistema de protección te limita la venta y etcétera, etcétera. Pero yo creo que tiene que ser de alquiler, con un alquiler muy
por
accesible.
Y X años.
Y después,
¿no?
Claro,
oye, según la economía de la familia,
si
nosotros tenemos 3,000, claro, tres en ese
cuatro,
sistema.
300, pues en tu casa quedan 800.
En ese sistema lo teníamos así en el Ayuntamiento de los y se quedó así en alquiler. Cuando la familia ya, como está hablando el compañero, tiene una adquisición económica
trabajo,
mucho mejor.
¿Ha salido de exclusión social?
Es lo mejor, porque al final es lo que él dice, se apoderan de la eso y no te da pie a poder tener otra
habla
familia vulnerable.
Habla con el concejal de Asuntos Sociales de Tacoronte que te diga las 16 viviendas de ese tipo de vivienda de protección social. Ajá. Que las tienen en gente que ya no las necesita.
Claro.
Pues, y a ver cómo las saca. Pues, es decir, cuando intentan sacarlo, se le echan encima.
Claro.
Es complicadísimo. Porque
pero por eso, hombre, si lo hace bien del principio.
Estupenda, pero...
Pero si lo no, hace bien de un
bueno,
principio
pasó,
con los
pasó
contratos...
Pasó con la vivienda de protección,
exacto,
oficial, que se las daba al Estado, que pagabas al accesorio, la tal, y luego lo revendían porque
sí,
están en una zona buena,
exacto,
como hay en el residencial Anagay, y lo
haciendo
revendían
negocio
a millones.
Yo la primera vivienda que compré en mi vida, que es de mi exmujer, era de protección oficial, compartía régimen en un mismo edificio, protección oficial y protección especial, que tenía diferente bonificación en la cuota de la hipoteca, porque lo que bonificaban eran los intereses. No te daban más que... El interés está al 14, mi acuerdo estaba al 14. Bueno, pues te lo dejamos al 8, bonificado, y esa protección tienes que mantenerla durante un tiempo como vivienda, primera vivienda.
Sí.
Y si no, pues tienes que devolver esa ayuda que había, ¿no? Eso tampoco estaba mal.
No.
Sí, y permitía a personas con nivel medio de adquisitivo, es decir, gente que no tenía ingresos muy grandes, poder acceder, que no podía acceder de otra manera, ¿eh?
Sí, pero
en situaciones
precarias, en situaciones de vulnerabilidad, ahora
hay muchas familias.
Y ¿sabes lo que pasa? ¿Quién las está ahora mismo soportando esa vulnerabilidad? No las administraciones, sino las está soportando muchos arrendadores, ¿eh? Que no les queda más remedio.
Con la ley de vivienda cada día más.
Claro, no les queda más remedio. Yo he tenido casos ahora y he estado estudiando casos donde dice, oye, es que realmente ahora he tenido que soportar un arrendamiento, ¿eh? Y con condiciones muy favorables para el arrendatario y muy precarias para mí, ¿no? El otro día me decía uno, dice, oye, pues yo en
mejor
su momento
tranquilar.
puse sí,
mejor
como
tranquilar
sea primera residencia, bueno, es decir, que tú estés empadronado en esa vivienda,
sí,
con menores a tu cargo, residentes en esa vivienda,
o
date por fastidiado,
o con una discapacidad,
o con una discapacidad,
sí,
que te
da. O un dependiente.
Un dependiente.
Olvidado. Y no le des idea a los animalistas, porque igual como tengo una mascota,
pero mira, siempre puedes poner tiendas de campaña en las azoteas, en las clases,
en la novela. Ay, Patricia.
Pero la vulnerabilidad, pero espérate, la vulnerabilidad,
sí, sí,
la vulnerabilidad,
sí,
también puede ser por parte del arrendador.
¿Cuántos
pequeños?
La vulnerabilidad del arrendador.
Claro.
Que a lo mejor depende de esos 600
claro,
euros que tiene alquiler
claro,
para
pero,
llegar a final de mes.
Claro,
y se lo están obligando a pagar a él.
No, y que
es que la vulnerabilidad por
dentro y no lo puedes echar. Con todos estos
cuando la pandemia, eso lo pregunté al ministerio. Dice, ustedes, oye, me parece muy bien que se proteja a las familias, me parece muy bien,
sí,
pero ¿y ustedes
primera
cómo protegen a esas personas que viven de ese arrendamiento?
Claro.
Porque yo conozco muchísima gente que vive de esos arrendamientos, que su dinerito
lo
invirtieron comprando dos o tres casas
para poder vivir
exacto, porque no tenían derecho ni a la pensión,
exacto,
o a lo mejor lo que te ha cobrando
pero
de la alquiler
no
es para pagar la hipoteca
nadie
de su primera la vivienda, que eso también conozco yo a alguien que le está pasando.
Y al final dice que iban a establecer una serie de ayudas y no se establecieron.
Y por eso ha llegado la vivienda vacacional.
Exacto, porque la gente ya no quiere...
Vienen tres días, son 800 euros, le digo, gano más.
Es que es normal, la gente ya no quiere un alquiler normal.
Ahora nos vamos hartas de tener noticias divertidas. De Obietista diciendo que los empresarios... No, es que salen cosas aquí. De Obietista, que para mí es un medio de comunicación serio, que es un poquito ácido, que la fiesta de 60 cumpleaños de Ávalos la paga una de las empresas.
Hombre, la Guardia Civil.
Va poquito a poco, poquito
a poco. ¿Y te acuerdas el hotel? Que se lo preguntamos, sí. Estaba yo allí y se lo preguntamos a Ávalo, El hotel que de Abama, cuando se quedó Abama, ¿te acuerdas que se quedó con toda la familia? Sí.
En la pandemia.
¿Cómo lo pagó, no? Si pagó con billetes de 500 euros.
Algo tenía que ver el grupo Prisa en Alabama, sí, bueno, algo tenía que ver. Tenemos que irnos, señora.
Ella iba a decir algo. Es que a mí me
Dilo. Que esta tarde en los previos tribunas de Canarias...
Que vaya con la tribuna, que es tiempo de Canarias. Un besito a Pedro Guerra.
¿A Pedro Guerra? ¿A qué Pedro Guerra?
Pedro Guerra es...
¿El cantante?
No, él lleva tribuna, el director.
Ah. Es canarión, ¿no?
Tribuna no, tiempo.
Voy destilando el vino bien.
Pedro Guerra es canarión, ¿no?
Sebastián, prefieres la del viernes, me parece a mí.
Yo lo he pasado muy bien.
A veces viene un rojillo, pero hoy no ha querido venir, no sé por qué. No sé por qué. Macarena, que venga más tempranito, que la cuela de los siglos es a partir de la...
Me fui a trabajar.
Macarena Fuentes, ¿no?
Macarena Pulido.
Oye, antes de irnos, sí, dar un pésame a la ciudad de Valencia con el desastre del incendio.
Vaya.
Van por 14, 15 desaparecidos, 5, 6 muertos.
Ya hay más muertos confirmados. Esta mañana eran 4, ahora quedan por 6. Y en cuanto puedan entrar en el edificio, probablemente los 19 más desaparecidos pues se conviertan
pues
en
fallecidos. Esperemos que se quede
en como un edificio que no es tan antiguo. Ya. Como un edificio no tiene sistemas de
el problema, por ejemplo, de aviso. El material también con el que estaba hecho. Que no, era aluminio,
también
era aluminio,
mucho,
sí, muy el revestimiento.
Y el huequito ese que es para dejar la fachada refrigerada, que deja una cámara de aire, ha servido de chimenea para entrar el aire y quemar. Ha sido horrible.
Una tristeza.
Y no estaban bien agarrar las chapas volaban con el poliuretano ardiendo y pasaban de un sitio. En 30 minutos, 150
quitas. Se devoró todo el edificio.
Esos grandes edificios, por ejemplo, en Estados Unidos.
Sí, pero el código técnico
no te lo exige, ¿no?
No, si te lo exige. Lo que pasa es que este es de. Y me llama la
atención.
Año 2009. En 2006 empezó el código técnico.
Sí, empezó.
Tendría que tener vías instaladas por planta.
Sí,
y no
lo que estaban hablando.
Les va a caer el pelo, se les va a caer el pelo.
Sí,
no, y el grupo contra incendios accesibles desde la calle.
Ni
le va a caer una buena. A quien dé la licencia y a los que hicimos al final de obra. Sí. Seguro.
El arquitecto.
Seguro.
El arquitecto.
Va a comer. Señores, la semana que viene, ya te veo. Oye, ya pues te digo si vienes el lunes o te apuntas al viernes.
Apuntas al viernes.
Bueno, pues desde el pasado miércoles que le comentábamos la noticia de que desgraciadamente teníamos la primera víctima tinerfeña canaria en la guerra de Ucrania, hemos estado en contacto más o menos directo o indirectamente a través de personas que habían hablado con ella, con la madre de Maximiliano, el tinerfeño que ha perdido la vida hace ya algunos días, hace ya creo que 15 días en el frente de Ucrania. Tenemos aquí a su madre, a Jacqueline, creo que digo bien el apellido, Armuni.
Aramuni.
Buenos días, Jacqueline.
Buenos días.
Vaya por delante, nuestro más sentido pésame de todo el equipo de Gente Radio y todo el ánimo que podamos transmitirte para que esto se solucione.
Sí, señor. Muchas gracias.
Pues, Jacqueline, yo no quisiera centrar la entrevista en el dolor que tienes dentro ya de la pérdida de tu hijo, pero sí quisiera saber desde cuándo te notificaron y cómo te notificaron el fallecimiento de Maximiliano.
Sí, el padre de Maximiliano vive en Estados Unidos, al igual que mi hijo mayor. El padre fue el quien recibió la primera llamada, no sé quién lo llamó, pero fue el que recibió la primera llamada y ellos llamaron a mis hijos, porque yo tengo 4 hijos, están acá y me dieron la noticia. Eso fue el martes 13, pero
realmente...
¿Ah?
Vaya día, martes 13.
Martes, sí. Que hasta yo he dicho, Maximiliano, hijo, no tenías otro día que elegir martes 13. Pero no, él salió a misión, fue el domingo 11, fue frente a la batalla y nada, lamentándolo mucho. Él estuvo herido, brazo, pierna y abdomen. Intentó arrastrarse para salvarse. Fueron muchas personas a rescatarlo y ayudarlo, porque estaban muy cerca de la trinchera, estaban a 15 pasos de la trinchera, pero los drones no paraban y murieron incluso los que fueron a rescatar su cuerpo.
Eso te estaba comentando. Yo, por suerte o por desgracia, tengo un familiar que está siendo atendida por una persona que es de origen ucraniano y que tiene nietos y hijos en la zona, ¿no? Y le comentaba el caso tuyo, de la situación en que estabas intentando rescatar el cuerpo de tu hijo fallecido, y la pobre señora se me puso a llorar. Y dice, yo entiendo la perfectamente. A la madre de este chico la comprendo perfectamente, pero es que no está allí solo. Es decir, en ese tramo de zona de guerra hay miles de cadáveres que no pueden recogerse porque no hay tregua que habilite esa
retirada. Es que mi pánico o mi incertidumbre ahora es el siguiente, es no saber los acuerdos, si se están respetando los derechos humanos, si hay una tregua para poder retirar los cuerpos. Yo sé que no es inmediato, no es de un día, pero es información, porque yo he hecho una labor todos estos días junto a mis hermanos que vinieron de Venezuela para apoyarme, porque yo era un zombie.
Tenías a la familia en Venezuela, a tu hermano. También tenemos aquí a tu hermana, ¿no?
Laila.
Si quieres, ponte el micro adelante. Sí.
Yo llegué ayer de Barcelona junto con otro hermano que vivimos en Barcelona y dos que viven en Venezuela.
Acércate más al micrófono. Acércate
y todos, más al micrófono. Pues todos, nada, hemos viajado para estar.
Más que nada para apoyar a Jacqueline.
Sí, apoyo moral.
Aunque tengas aquí a tus hijos, el apoyo de tus hermanos.
Sí, es que no quiero ser egoísta con ellos. Yo sé que es muy fácil decirme, la vida continúa. De hecho, laboralmente estoy operativa. Mi jefe está indignado porque el Estado solo me da 2 días de permiso. Y,
¿de verdad?
Sí. Y llevo 12 días luchando y trabajando y ha sido imposible.
¿Y cómo se puede trabajar con un luto sin cerrar? Porque claro, yo cuando una persona tiene una tragedia y pierde un ser querido y tiene un cuerpo que velar y hace un entierro, una vez que has enterrado empieza tu duelo, el proceso de aceptación, ¿no? Pero mientras que, sabiendo que ha muerto, pero no tienes el cuerpo, no lo has podido enterrar, no has empezado a pasar.
Horrible, ¿cómo yo se estoy puede trabajar? Medicándome, ellos me dan fuerza, pero ellos el domingo se van. Se van a Venezuela y se van a, porque tienen sus obligaciones.
Jacqueline vive en Santa Úrsula, ¿no?
Yo vivo, tengo 21 años viviendo en Santa Úrsula desde que llegué de Venezuela. Mi madre es de La Guancha.
¿Solidaridad del pueblo tendrás en tu entorno? Seguro que conocerán el
muchísimo,
caso,
muchísimo, ¿no? Porque al estar tantos años y mi familia estar ahí, pues también fui tuve mi negocio, entonces, quieras o no, somos muy conocidos. Y bueno, recibí el apoyo y la llamada del alcalde, que se lo agradezco muchísimo, del concejal de seguridad. De hecho, desde el primer día he tenido contacto con el señor Manuel, que es el cónsul de España en Ucrania, y nos ha transmitido mucho afecto, ha estado mucho como nosotros en la parte humana. Pero lamentándolo mucho, pues todo es un proceso, su cargo administrativo. Él sí ya tiene, desde el martes que me envió oficialmente, el documento certificado de que lo dan como desaparecido.
Ya con ese documento te puedes dirigir a la embajada. Yo creo que incluso ya has hecho muchísimas desde que estás, desde el 13 de febrero.
Mucho.
Te has dirigido a todas las autoridades, pero que poco pueden hacer. Yo, sinceramente, un gobierno de Canarias pues está motivado. Yo sé que haya movimientos intentando ayudarte en la conexión con la embajada y con el cónsul. El diputado del Común también está haciendo su gestión. La ha trasladado al defensor del pueblo, que precisamente está hoy en Las Raíces. Está la maquinaria, ya la tienes activada completa.
Sí, ya la activé esta semana, pero hice un
buen... Te ha costado, ¿verdad?
Sí, sí, me costó muchísimo. De hecho, la semana pasada intenté que... Estamos hablando que fue el martes 13.
La semana pasada.
Y ya estábamos haciendo entre toda la familia llamadas. Hoy en día no es imposible, gracias a la comunicación, al internet y los medios de comunicación y las redes sociales. Yo moví gente en Alemania, gente árabe, en Polonia, en Rusia. Entonces, mediante toda esa información, es que yo obtuve toda la información de Maximiliano, porque yo la desconocía. O sea, Maximiliano cuando nos dijo en octubre que iba de voluntario, yo me pensaba y lo asocié a Cruz Roja. No pensé que jamás mi hijo, que es informático, que no era militar.
No es mercenario, no va
que
allí.
No es mercenario, podía estar enfrente de una misión.
Sí. Iba a ayudar.
Con artillería pesada. Entonces, claro, yo cuando...
Esa es la precariedad de la guerra de Ucrania que se desconoce. Es decir, que va gente a ayudar. La madre piensa que va a la Cruz Roja, que va a ayudar a los suministros, claro, para atender a la población, y le ponen delante un cañón.
Sí, y claro, la guerra lleva 2 años, pero tuvo un parón y nadie habló más nunca de la guerra.
Esta mañana estaba hablando yo del tema porque parece que hay una decisión no tomada, pero sí extendida, y es que la población tanto de Estados Unidos como de Europa considera que la guerra no tiene salida y que hay que empezar a hablar de la paz.
Sí,
un poco tarde.
Es tarde. Que son 2 años y estamos hablando de que va mucha gente sin preparación. O sea, el gobierno de España, Defensa, recomienda a los españoles no asistir a la guerra, pero igualmente los entrenan para ir a la guerra. Entonces, pero el entrenamiento no puede ser 2 días. Son un entrenamiento y una vocación. O sea, tienes que tener, y en la familia no hay nadie que esté en ese movimiento. No es nuestra patria. Mi sangre es española y libanesa. Si Maximiliano me dice que fue a la guerra del Líbano, lo puedo entender porque nos criamos bajo esas costumbres, o la de España. Pero de Ucrania, todos hablan, hay muchos comentarios despectivos, hay periodistas que han distorsionado lo que yo quiero transmitir. Mi hijo no es tonto. Mi hijo no es un bobo, como lo está comentado, que ha llegado a los noticieros en Venezuela. Porque para llegar ahí hay que ser muy valiente, aún no teniendo el conocimiento de dónde vas.
Que buscar una explicación a una tragedia como la pérdida de un hijo es muy complicado, ¿no? Lo que está complicado. Claro, es que Maximiliano fue a una aventura, fue allí a ayudar a alguien.
Yo lo veo como una aventura. Sí.
Y que la situación que se encontró era diferente a la que él esperaba y que la vida lo ha llevado a una situación que le ha provocado una muerte desgraciada. Pero ahora, en el momento que estamos, yo creo que lo que tú pretendes, y se te ve, yo creo que la intención es movilizar cielo con tierra para que te ayuden a rescatar el cadáver de tu hijo y empezar a hacer tu duelo, ¿no?
Sí, señor.
Que es lo más humano que se puede entender a una persona que pierde a un hijo o a un ser querido.
De hecho, todos los soldados están identificados. Tienen un collar donde tienen una placa con todos sus datos. O sea, no es difícil en dado caso de que ya su cuerpo...
Ya te han notificado la desaparición. Es decir, que
sí,
eso ya es oficial.
Ya es un paso.
Sí.
Aún sabiendo yo que mi hijo está muerto, nos hemos generado esperanza. Como es tan inteligente y astuto, nos hemos generado esperanza y estrategias de él que pudo haber hecho para salvarse. De hecho, hemos dicho que es capaz
de haber cambiado la chapa
de abrigarse con los muertos, pero es que estamos hablando que menos 30 grados, ellos tenían muy poco tiempo para ir a misión porque el clima no ayudaba.
Ese es el problema, que nos hacemos esperanzas cuando las cosas...
Hasta que no esté aquí.
Eso es así. No te culpabilices por eso, Jackie, porque es así. Duelo es complicado. Pero de todas maneras, yo te quiero transmitir de confianza, porque a pesar de que las autoridades canarias poco pueden hacer, sí creo que están suficientemente convencidas y motivadas de apoyarte y ayudarte a tener acceso al consulado y que en el menor plazo posible poder traer a Maximiliano aquí a Tenerife, que es donde tú quieres enterrarlo.
Con el favor de Dios, sí.
Bueno, pues...
Es lo que se pretende.
Yo decirte que todo nuestro ánimo, nuestra comprensión, y que tengas la esperanza de que las cosas van a ir mejor. Y que es difícil porque el consulado... Yo no tengo muchos contactos, pero lo poquito que he podido hablar...
No, el señor Manuel es increíble. O sea, de verdad.
Yo creo que hay mucha gente involucrada ya. Ha sido capaz de hacer mucho.
Él sí, desde el primer momento. Él no ha parado de llamarme. Él, tengo su apoyo. Señora Jacqueline, ha llamado a mis hermanos.
Sí.
El señor Manuel se comportó... Lo que pasa es que hay cosas que estamos hablando de que mucho peligro, una zona muy complicada, donde se perdió mucha vida humana, no tenían municiones.
En cuanto cambie el frente y se vayan a otro sitio a pegar tiros y a meter drones, van a poder acceder a esa... Eso sí. Es lo que a mí me han contado, dice, tranquilo, es una situación complicada porque ahora mismo es el frente, pero se lo trasladarán a un lado a otro.
Cuestión de tiempo.
Así que no te puedo decir otra cosa, que lo siento enormemente, que el dolor que tiene un de ahora lo compartimos entre todos y hace si te ayudamos a llevar la carga un poquito más, y que aquí en Canarias estamos tristes por el primer tinerfeño que ha fallecido en una guerra.
Lamentándolo mucho, sí.
Ya que ni mucho ánimo, mucha suerte. Y
gracias a ustedes, que son los que me han ayudado realmente.
Y si podemos hacer algo más que darte voz y comprensión, pues aquí estamos.
Gracias.
Un abrazo, Jackie. Familia, siento despedir esta semana con esta noticia tan triste, pero es la actualidad y yo creo que merece, Jackie merecía este pequeño empujoncito de, por lo menos, de ánimo. La semana que viene volvemos a estar aquí, a las 7:30, Dios mediante, con José Rey al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Pasen buen fin de semana.